es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La última dictadura militar, el terrorismo de Estado, la tortura, la desaparición de personas, el robo de bebés, el robo de bienes, la delación, la ruptura de lazos de solidaridad, el aumento de la deuda externa, la desindustrialización, la vuelta al modelo primario exportador, el aumento de la especulación financiera, son algunas de las consecuencias que dejó el último golpe de Estado en nuestro país, que no fue el primero. Repasemos. 1930 abre la década infame. 1943 con el GOU y con Perón. La fusiladora de 1955, el golpe de 1962 a Frondizi, el de 1966 a Illia, con el ultracatólico Onganía, 1970 con Livingston y en el 71 con Lanusse, sin contar todos los intentos que fracasaron. Sin embargo, la última dictadura es resultante de un contexto muy diferente al de los anteriores. La crisis del petróleo de la década del 70 hace que en el mundo desarrollado sobren dólares. Para que estos no perdieran valor, debían ser colocados en los países sometidos para continuar con sus ganancias y además extender el sometimiento político. Los años del gobierno de la dictadura representan, en términos porcentuales, el momento de mayor aumento de deuda externa. También se habían dado en distintos países de Latinoamérica otros tantos golpes producto de una estrategia ideada desde Estados Unidos para el continente americano. Somos para ellos su patio trasero. No iban a permitir que les pasara de vuelta lo de Cuba. Es más, su modelo era el Chile de Pinochet. Al mismo tiempo, en nuestro país se daban algunas particularidades especiales. En la presidencia se encontraba Isabelita, que para junio de 1975 anuncia el plan económico conocido como el Rodrigazo. A eso se le suma el desabastecimiento que hicieron la mayoría de las cámaras empresarias del país, y que además queda en soledad, ya que se fuga su principal sostén, el nefasto López Rega, creador de la AAA. Por otro lado, la política represiva de Isabel profundiza el accionar de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones revolucionarias con el decreto de aniquilamiento. Organizaciones que, hasta para la misma CIA, ya estaban inoperantes y que, aunque nos duela, ya habían sido derrotadas en el plano militar y político. Es necesario mencionar también que el último golpe se diferenció de los anteriores en que el mismo 24 de marzo se produjo la ocupación total del territorio, desde la Casa Rosada hasta las municipalidades, los medios de comunicación, las grandes fábricas, los sindicatos, la calle, la vida cotidiana. De esta forma, el gobierno genocida que nos dejó los 30.000 desaparecidos se propuso implementar a través del miedo un plan económico que era el real objetivo de los intereses dominantes, el plan de José Alfredo Martínez de Hoz, que liberalizó las finanzas y destruyó la actividad industrial con los importados, y que ni siquiera logró volver en ese momento a colocar exportaciones significativas de productos primarios. A 39 años del golpe, podemos decir que la dictadura terminó después de Malvinas, pero no sé si podemos decir que el proceso económico y represivo concluyó. Tenemos todavía que la principal exportación es de productos primarios, con todas las consecuencias ambientales, incluyendo las humanas, que produce. Nuestro país sigue cada vez más endeudado y desindustrializado. La concentración de riqueza no se discute para este gobierno. La desaparición de personas continúa con la trata de personas y el gatillo fácil en las que están metidos distintos organismos estatales. La participación política sigue siendo minoritaria. Los partidos políticos mayoritarios no se proponen siquiera un cambio distributivo. Es más, proponen más mano dura y vuelta al mercado. De todos modos, tenemos que insistir una y otra vez, nunca más.
Compañeros de de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buen día, buen compañeros día. De clase. Buen sábado.
¿Cómo va eso?
Muy bien.
Día soleado y fresco.
Muy fresco, sí.
Entró el otoño.
Sí, Andrea Herrera también entró.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
¿Cómo anda?
También estaba Alejandro Amia.
¿Qué tal? Buen día.
Y bueno, como marcaba la editorial, estamos frente a un nuevo aniversario, 39 años del último golpe de Estado, que me parece claro, como vos marcabas, tuvo algunas diferencias cualitativas con los golpes anteriores, en términos de cómo se impuso un plan.
Este a mí me da la idea, ¿no?, de que venía más preparado, tenían todo armado ya. ¿No? En golpes anteriores por ahí decían, bueno, vamos a tomar el gobierno, vamos a ver qué pasa. Uriburu va, se mete. Cuando lo sacan a Frondizi, que después viene Guido.
Sí.
También hay los milicos que lo sacan, después no se quedan porque hay una madrugada, digamos, ¿no?
Guido fue el presidente de la Corte Suprema, ¿no?
No, asumió. Del Senado. Pero resulta que los que dan el golpe, según la versión, una de las versiones, los milicos, eso fue a la madrugada. Cuando van, ya estaba sentado institucionalmente Guido, que dijo, bueno, yo me quedo acá, pero les hago caso. Y entonces lo dejaron.
Lo dejaron, ya que estaba. No, pareciera que...
Ya desde diciembre, los milicos venían diciendo, miren que la sacamos.
Pareciera que este último golpe de Estado estuvo mucho más asociado que los anteriores a los planes del imperialismo, ¿no? En donde...
Y de una burguesía, claro. Yo estuve leyendo por ahí que Martínez de Hoz, Alemán, todo un sector así de jóvenes en la década del 30, ya se habían propuesto llegar a conducir la política económica del país. Y es que estaban diseñando un plan de ese tipo, ya de pibitos nomás.
El martes pasado, en Suteba, Moreno por la Memoria, organizó una actividad que consistía en ver una película que se llama Buscamos Vida, que es la película que se hizo a partir del trabajo de Campo de Mayo, de la Comisión de Campo de Mayo, que la filmó el grupo Mascaró, ¿no, Alejandro? Sí. Y bueno, en esa película se muestra, bueno, principalmente quieren mostrar que la mayoría de los que pasaron por Campo de Mayo eran los trabajadores que estaban interesados en lo que pasaba en sus empresas de toda la zona norte, ¿no? La Ford, Carrabús y bueno, todas esas. Bueno, y en la película varios cuentan que ya desde el 74 se estaban reuniendo los grupos empresarios prediseñando un plan económico, ¿no? Y pensando que tal vez los mejores para llevarlo a cabo eran los militares y no un gobierno civil, pero... O sea, estamos hablando de tal vez los primeros momentos después de la muerte de Perón.
Claro, ya todavía estaba calentito. Claro. Y bueno, la ley de entidades financieras de la dictadura es la que todavía tenemos.
Sí.
¿No? Este gobierno se ha propuesto cambiar tantas cosas, eso no lo ha cambiado.
¿Usted no se acuerda la situación de Heller motorizándola como loco y en la apertura de las sesiones de diputados de sería el 2012, porque fue después que ganara con el 54%, dijo, no, con la reforma del Banco Central alcanza.
Claro, así estamos, ¿no?
Claro.
Así está el país, así están los bancos, así está el HSBC, que ahora resulta que es malo.
Sí, o el Citi, que no quiere pagar, que está con los fondos buitres ahora.
Kicillof, el Citi es una empresa argentina.
Ahora hay un banco chino que me llama por teléfono y me ofrece...
¿ICBC? Ese. Bueno, es el nuevo imperialismo, ¿no?
Me ofrece
también
una tarjeta, pero agárrela, agárrela. No, sí, no quiero, no,
no
quiero.
Y vos sos medio peligrosa con
no
eso.
No quiero, no quiero.
Decirle sí que me llamen a mí primero.
Bueno, te digo.
En tu nombre, porque mira.
La otra vuelta, con esto que vos decías del nuevo imperialismo, escuchaba, no me acuerdo a quién... En 678 me parece que era que decía que...
Ah, vos ves 678.
A cada tanto miro.
Yo, cuando está borona.
Lo que es tener estómago.
No, qué sé yo.
Ah, yo no lo miro más.
Pero... dejadme la idea. La idea que planteaba este hombre dice... Hasta la década de 40 y pico estábamos con el imperialismo inglés, que son economías complementarias. Después vinieron los yanquis... Y ahí son economías competitivas, que ahora teníamos la instancia de insertarnos con una nueva potencia desde un lugar como complementario, nos puede ir mejor. Digo, con Inglaterra también o no fue, ¿no? Aunque éramos complementarios.
No, tampoco. No, porque igual los imperialismos siempre te imponen a vos el precio al que tenés que comprarle todo lo que tenés que comprarle y al que tenés que venderle lo
los ferrocarriles eran el descarte de ellos.
Claro.
Bueno, no por eso digo, pero me sorprendió esta idea de que con China somos complementarios, entonces, como es la nueva potencia, enganchémonos ahí. Digo, por
sí,
otro lado,
se tratan de justificar cosas, ¿viste? De 678, sí, desde Radio Nacional, ¿viste? Buscándole la parte.
Igual tienen la teoría de que nos va a ir bien porque ellos son tantos millones que le vendamos lo que vendamos, nos vamos a hacer millonarios, pero no nos compran nada, nos compran soja. Forrajera. ¿La comen los animales chinos?
Sí,
¿no la
en realidad
comen los
sería
chinos?
Bueno que los chanchos comieran acá soja y le vendamos chancho, que sale un poco más caro,
bueno,
por ejemplo.
Pero no,
sí, igual las proteínas, lo que nos venden es mucho más caro, los celulares, los trenes, todo eso.
También,
¿viste?
Tiene más valor
hasta
agregado,
los durmientes parece que nos durmieron. Eso que
¿nos durmieron?
Sí, nos durmieron bien. Claro. Y bueno, por algo dominan el mundo. Los dormieron a los yanquis, no nos van a dormir a nosotros.
¿Y a los chinos al final?
¿Viste? Sí, yo quería comprar yuanes.
No se consiguen.
No, sí. No
ah,
sé.
¿En serio?
¿Qué sé yo? No sé. Me paso por la cabeza, sí. ¿Y si compro yuanes?
Un yuan
pensando
por lo
en
menos
el
para
futuro,
el
¿viste? Claro.
Bueno,
porque el euro.
Vladimir siempre dice que son los únicos que tienen un plan estratégico a futuro, los chinos. Y no es para menos. Pero ellos creen que su revolución china, esa que empezó en el 40 y pico, no ha fracasado ni ha terminado todavía, porque todavía está en un largo proceso que va a ser exitosa dentro de 300 años aproximadamente.
Bueno, así son que, otros tiempos.
Claro.
Se manejan con otros
tiempos. Se manejan con sí, otros tiempos,
con
¿no?
otros números.
Sí, son 1.300 millones.
Sí, son milenarios.
Confucio, ¿cuándo estaba? 5.000 antes de Cristo. ¿Dónde era?
No, tanto no.
¿Tanto no? ¿3.000? Era viejo.
No, ahí lo googleo, mirá.
Googleelo y búsquelo. Bueno.
Pero, bueno.
¿Existió Confucio?
¿O es
o
una
es
confusión?
Una
porque, no, pero hay también. Que pueden haber sido distintos.
Sí, sí. Pero bueno.
Y después, sí.
Tenemos el mismo problemita chinos, con Homero igual.
¿Simpson?
No. Homero, el de la Ilíada y la Odisea.
Ah. Fue bueno, uno. Jack Espeare también, parece. Claro.
Bueno, ¿cómo
¿Ortega
sigue?
Y Gasset de las dos?
No. ¿Cómo sigue esto?
No sabemos.
Con las noticias.
Se llama
después.
Compañeros de clases, el programa de la Bordo. ¿Y qué onda?
Acá tenemos noticias.
¿No tiene papel?
Tenemos después. No, no nos dejó la
productora. ¿La jefa no dejó la hoja de ruta?
Tenemos entrevistas.
Ahí viene corriendo.
Tenemos música en vivo.
Ah, buenísimo.
Tenemos una entrevista
ahí viene la
con
hoja.
Mariana Chávez.
La hoja, mira. Sí.
Que ya la hemos entrevistado. Sí. ¿Se acuerda cuando fue el tema de los linchamientos?
Ah, exactamente.
¿Y eso? ¿Ella es antropóloga o socióloga?
Antropóloga.
Antropóloga.
Sí.
Y bueno, es...
Igual hoy vamos a charlar de algo más personal, sí, ¿no? Que se une a la política del país, porque bueno, su familia eran peronistas, eran montoneros, y ella desde chiquita vivió el exilio, así que uh-huh, vamos a charlar un poco de eso.
Y después teníamos...
Antonio Fernández.
Antonio Fernández,
exactamente.
Sí.
¿Y a Marta? ¿Lo tenemos a Marta también?
Viene Marta.
Ay, ah, porque hoy hay que ir a...
Hoy vamos al
Campo de
Mayo.
Tenemos la obligación. Y el 24 también tenemos la obligación.
Uh-huh. El 24 haga Moreno.
Por los que no están.
Que iba a decir Antonio Fernández de la comisión...
Del CERPAJ. De Campo de
¿cómo
Mayo.
Es de Campo de Mayo, del grupo
por
Campo
la
de Mayo.
De Campo de Mayo.
Y Marta de Moreno por la Memoria.
Así es.
Vinculado al... bueno, al tema del golpe, al tema central del programa de hoy. Y tenemos una banda invitada. Se llama Dreyfus la banda. Vamos a ver, vamos a preguntarle por qué se llaman Dreyfus, ¿no?
Sí, y sí, vamos sí. a escucharlos también.
Y también escucharlos tocar sí. y esas cosas.
¿Y va a haber algo de libros también?
No, eso quedó para la semana que viene.
Ah, bueno.
La semana que viene va a venir Patricia López y otra chica más que no me acuerdo cómo se llama. Que en realidad Patricia no me pasó el nombre. Que tienen un proyecto de liberar libros.
Sí, pobre, que están ahí encerrados en las bibliotecas.
Sí.
Ah, sí.
Pero es que este, se queden ahí.
Hay varias formas y eso, ellos eligen. Bueno, Patricia nos va a contar sí, de eso sí, la sí. semana que viene.
Muy interesante también el intercambio, sí.
Y bueno, vinculado con el tema del golpe, la semana que viene también es posible que haya una entrevista con alguno de los abogados de los juicios estos en donde hubo fallos o medidas tan poco simpáticas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Para el campo popular, pero sí. lo que es para los,
sí, sí, para nosotros, los acusados, eso está claro.
Para los acusados.
Pero bueno, bastante. Vamos a ver si nos sale eso.
Massot se debe estar riendo.
Massot, flor de hijo de puta. Encima, puede ser que le eche la culpa a la madre que se murió. Es un hijo de... Bueno, es un mal es bicho un asesino, en todas las palabras.
Es un asesino igual que Videla.
Verdugo sí. de la clase obrera.
Pero encima un cobarde, le echó la culpa a la mamá. Que está muerta. Digo, está bueno. Es qué hijo de mil putas.
Bueno, la vieja era la que tenía
sí, también, poder, también era una hija de puta. La
bueno, bueno.
Bueno, Rudy, bueno. Por favor.
Hoy va a estar en...
No se enoje con las putas.
No,
en bueno. campo... En Campo de Mayo hoy va a estar Pablo Yonto también, porque ajá. también hay problemas en el avance de la causa de Campo de Mayo. El próximo juicio que tiene que comenzar es el de la Ford, y curiosamente no comienza. Ahí
el Tribunal de
problema.
San Martín está medio
también
lenteja,
está complicado,
¿no?
Exactamente, exactamente.
Es como la fábula de la liebre y la tortuga, que es como esa liebre que llegó más tarde que la tortuga, ¿no? Pareciera.
Sí, sabe que hace rato que vengo pensando que después de las elecciones se iba a complicar el tema de los juicios y bueno, muchos candidatos no están diciendo qué es lo que van a hacer con los derechos humanos, otros dicen que se les va a terminar el curro, bueno, así estamos. Pero parece que la justicia ya se está anticipando a las próximas elecciones y ya se están ralentizando todas esas cosas y no están avanzando muchas.
Bueno, ¿avanzamos con el programa?
Dale.
Vamos. Dele nomás.
A las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos
comenzamos, internacionales.
Sí, así es, Marcelo. Tenemos un repudio al doble atentado en mezquitas del Yemen. Ambos atentados suicidas causaron más de 140 muertos y algo así como 350 heridos. Igualmente repudiamos la masacre de kurdos sirios efectuada por suicidas del Estado Islámico, que causaron más de 35 muertos y 70 heridos. Ambos eran recursos terroristas y no tienen que ver con los métodos empleados desde hace muchos años por la clase obrera árabe. Una noticia del ámbito local, Marcelo, pero tiene que ver con el imperialismo. Coincidimos con la apreciación general que Atilio Borón hace en Página 12 de hoy sobre el imperialismo y su, entre comillas, buena actitud hacia Cuba y su, entre comillas, mala actitud hacia la Venezuela de la denominada Revolución Bolivariana. Al respecto recordamos la palabra del Che: al imperialismo no hay que creerle ni un tantico así. Y así un gesto ilustrativo con su mano derecha.
Nacionales.
Recordamos que Noam Chomsky estará hoy a las 21 en el Canal 7. Hablará, entre otros temas, sobre la relación norteamericana con Cuba y Venezuela. El equipo argentino de antropología forense encontró y identificó los restos de tres desaparecidos en La Perla, Córdoba, 40 años después. Fueron desaparecidos por un comando de las 3A o similar a las 3A, y hay otros restos de otro desaparecido por sus familiares, pero no entregaron la muestra del ADN sus familiares. Mientras los bonos y las acciones subieron, el Banco Central informó que la deuda pública asciende en la fecha a más o menos 147 mil millones de dólares. Las reservas del Banco Central subieron, gracias a China, según el gobierno, a 31.431 millones de dólares. El año cerró con un alza para la burguesía y, con respecto a los trabajadores, que son mayoría, contamos la devaluación del 2014, la alza del dólar y la baja del peso, el retroceso de la economía brasileña y la disputa judicial con los otros buitres como índice de la macroeconomía. Hace 40 años, un acto se vivió en Villa Constitución, el operativo Rocamora, que fue un ensayo del golpe. Este operativo asesinó a más de 100 trabajadores de la UOM, con la aquiescencia de la burocracia sindical metalúrgica, como reconoció el propio Caló. En Junín 1435 se paró la demolición. Ustedes dirán, ¿qué importa? Pero allí vivía María Julia Alzogaray. En el programa actual, en Compañeros de Clase, se recordó el 24 de marzo. El día 24 de marzo se cumplirá el 39 aniversario del más importante golpe contra la democracia parlamentaria. También implica que los pueblos, especialmente la Argentina, habían alcanzado un nivel de lucha y organización como nunca antes.
Regionales.
Muy bien. Hoy nos encontramos en el Monumento de la Memoria, acceso oeste y ruta 23, a la 14, para ir a la marcha por los desaparecidos de Campo de Mayo. Organiza la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y convoca la Comisión de la Memoria de Moreno, Asociación Civil. Ya nos habló Andrea Herrera, pero recordamos igual que el 17 de abril hubo en Suteba una proyección de una película confeccionada por el grupo Máscaro.
El 17 de marzo.
El 14 de marzo del 2015, la Bordeaux participó en la caravana por la memoria que arrancó de la sección primera de Moreno y llegó a la mansión Seré en Ituzaingó. Recordamos que en Campo de Mayo había tres centros clandestinos de detención: el campito, el penal militar y el hospital militar. La marcha será desde la puerta 4, más o menos a las 15 horas, hasta el hospital militar.
Pasaron de la mano de Alejandro Ami las noticias por Compañeros de Clase.
Con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo,
yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba.
Siempre un pedazo de razón.
¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa? vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer.
Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor.
Soy Ana María Pinto, de la Compañía de Arte y Cultura El Trineo, de Chile. Y para mí, un compañero de clase, como lo dice la palabra, es alguien que te acompaña en un proceso de la vida o puede ser también en una aventura.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito? Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
¡No!
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
¡No!
¿Ya merito?
¡No!
¿Ya merito?
¡Todavía no!
¡Ya merito!
¡No!
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse compartir más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este
armario. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
En Compañeros de Clase.
Y si alguien nos quiere llamar, escuchar, ¿cómo hace? Llamar, comunicarse, darnos un mensaje, ¿cómo hace, Maxi?
No sé, viene acá y nos deja un papelito por abajo de la puerta.
Es una posibilidad. No, pero no, hay otra
teléfono,
más.
Hay teléfono.
Hay teléfono.
466-6559.
Eso que para llamar directamente.
Sí, así es.
Sí, y inclusive, si quieren, mensaje, pueden salir al aire. Pueden mandar mensaje.
No, no pueden salir al aire.
¿No?
No, depende. Depende de lo que digan.
Y pongamos filtro, eso por supuesto.
No puede agarrar y salir, güey. Hola, sí, saluda a mi hermana.
Mensaje de texto al 15-3368-0099 o pueden entrar al Facebook de Compañeros de Clase.
Es una nueva red social.
La Facebook.
La Facebook.
Es la que creó Capusotto.
Así es. Compañeros de Clase. Como Sebastián Carrera, que ya ha entrado y nos ha mandado un mensaje. Uh-huh. Bueno. Muchas gracias por el mensaje, muy clara la editorial, dice.
¿Qué música?
Que ese es nuestro rol, aclarar.
¿Qué música escuchamos antes de la tanda, Maxi?
Uno de los íconos del rock nacional, que es extranjero, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno. El rock y el que cantaba también, Era Sumo, y el tema se llamaba Años. Una versión de un tema de...
¿Y por qué?
De un cubano.
¿Y por qué trajiste a Sumo hoy?
Porque me gusta.
Bien.
Te acabo de decir, es uno de los íconos del rock nacional.
Está bien, pero...
Me parece poco. Y vamos a seguir escuchando otros temas de Sumo, elegidos por mi persona. Y algo de Divididos y Las Pelotas, que son los que
son
quedó.
Lo que quedó.
Exactamente.
Bueno.
Espero que les sea de su agrado.
Y ahora tenemos estreno, ¿no?
Así es.
Estamos de estreno.
Como no teníamos otra cosa que hacer los historiadores, trajimos otro historiador.
Muy bien.
Porque sobre todo nos parece que la historia es la maestra. Ah, perdón. La maestra de las ciencias, dice.
Bueno.
Bienvenido, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Espero que te sientas cómodo.
Sí, sí, sí. Por lo menos en un sentido corporativo bastante interesante.
Sí, somos tres, por lo menos. Cualquier cosa nos cagamos a palos.
¿Cómo tres?
No, siendo tres de cinco.
Historiadores somos tres. Él es de filosofía.
Pero
nos
da clase de historia también.
Vos sos de matemática, no sé.
Bueno. Ante cualquier problema, llamamos a votar. Somos tres de
claro,
cinco.
Claro, ya está. La democracia funciona. Habíamos pensado hacer una columna de historia, ¿no? Para repensar un poco el pasado, el presente y traer a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Y te convocamos a ver a que nos puedas aportar en las ideas, en el debate, a ver qué podemos construir entre todos. Ah, preparaste algo sobre un concepto que es la revolución, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco?
Más que nada, la idea era por ahí presentar un poco lo que vamos a tratar de elaborar durante el año, en conjunto con ustedes, que es repensar algunas cosas que las tenemos así como pensadas y que hemos creado nosotros mismos un cierto sentido común sobre esas cosas, que no es el sentido común mayoritario en la sociedad, pero que también nos ayuda poco a repensar. Y por ahí hay una palabra que es clave en nuestro pensamiento, que es la revolución. Más allá de que parece que en los últimos 20 años como que se ha dejado de usar un poco, pero también eso lo tenemos que repensar. Y ahí había pensado un poquito en que la revolución podía guiarnos durante el año. A ver si qué es esto de la revolución, qué distintas revoluciones vamos a ir viendo. Ir haciendo un recorrido de esa palabra. Palabra que arranca y empieza, me parece a mí, con la incorporación, decíamos, de la utopía a la política, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si incorpora algo a la política, es eso. Es el sentido utópico de la política. Y de ahí para acá, ¿cómo se fue resignificando? Pero en principio sería bueno que la próxima charláramos fuertemente sobre esa revolución, que fue como la madre de las revoluciones, ¿no?
No, buenísimo. Claro, pensando en el ahora, ¿no? Como que lo político está acotado a un marco, ¿no? Encorsetado a votar. ¿Viste? Cada dos años, acá por lo menos en nuestro país, y plantear una cosa distinta, ¿viste? Una crítica a la democracia, sos golpista, sos de derecha, no sé qué, ¿viste? Una cosa así, como que está, como que no está dentro del universo de pensamiento eso, ¿no? El pensar, llegar al poder de otra forma.
Pareciera que vos hablabas de 20 años para atrás, sí, más o menos, como que hubo una instalación, la caída del muro y todas esas cuestiones, como que no existe otra dimensión posible que no sea la estructura capitalista, con las variantes que pueda tener, pero digo, siempre te manejas dentro de estos límites. Me parece que el concepto de revolución apunta a ir un poco más allá.
Seguro. Yo lo que el corte que, si querés, el corte histórico que propongo es el surgimiento de la palabra así en grandes términos y después el corte con alguien que la quiere enterrar, que es netamente Fukuyama.
Fukuyama.
Claro. Fukuyama claramente. Queriendo enterrar la palabra revolución, queriendo, en fin, decir, hasta acá se terminaron los cambios radicales, estructurales en la sociedad.
Se terminó la historia, ¿no?
El fin de la historia. Después hubo hechos que demostraron que no era así, claramente. Pero también hubo hechos que nos demostraron a nosotros que como pensábamos la revolución, por ejemplo, capaz que no pasaba más. Y sin embargo, eso no implicaba que la revolución no se transformara y volviera a pasar de alguna que otra manera. O los cambios sociales muy radicales o muy pronunciados volvieron a pasar. No como lo esperábamos nosotros. Yo, por ejemplo, era un convencido permanente de las revoluciones y de las construcciones desde abajo hacia arriba, que en algún momento emergían y tomaban el poder. Y de pronto un día llega un tipo como Chávez, que encima era milico.
O Evo.
Pero Evo, por ahí yo, como venía más...
Es más de abajo, por ahí.
Sindical y qué sé yo, porque capaz, viste, pero llega un tipo como Chávez sin ninguna construcción previa a nivel popular, ni de partido, ni de movimiento, ni de nada, y de pronto genera un cambio social en Venezuela. Después podemos discutir si es revolucionario o no ese cambio, pero digo, genera un cambio social muy importante. Y a muchos, como a mí, nos cambió el paradigma.
Sí, a mí, de entrada, lo primero que hice fue asociarlo con Rico, no con la revolución.
Yo de entrada era absolutamente
los primeros movimientos, eso
parecía... Yo era completamente antichavista. Yo decía, no nos comamos otro milico más en Latinoamérica, por favor, con este discurso de pseudo popular. No. Además, él, en algún primer momento, tampoco era que hablaba. Si vos crees, yo tengo un libro con muchos discursos de él, y en un primer momento el discurso es uno, que es más de reforma del Estado y qué sé yo, y terminar con algunas cosas, hasta que en algún momento empieza a aparecer la palabra socialismo y socialismo del siglo XXI y además los cambios son muy...
Las políticas de toma, claro.
Claro, son políticas realmente radicales y de cambio. Digo, en ese...
Las expropiaciones, digo, la creación de universidades.
Hay un hecho clave para mí es que marca que ese proceso es diferente a muchos otros procesos latinoamericanos, que es la toma de PDVSA. Eso equivaldría en Argentina a tomar la sociedad rural, por ejemplo. Porque es la fuente de el ingreso de dinero al Estado en base a impuestos, que era estatal, pero que estaba manejada por una burocracia muy, sí, donde estaba muy enquistada la más alta burguesía venezolana.
La oligarquía petrolera.
Totalmente.
Que la van a boicotear en cuanto se produce la nacionalización.
Hubo unos quilombos importantes, ¿no?
Hay muchísimas versiones del asunto, pero realmente lo que PDVSA se tomó los tiros. No fue un regalo de la... Que bueno, perdimos y nos vamos. No, claro.
Yo lo otro, digo, vos decías esto de abajo hacia arriba. Yo siempre tuve asociada la revolución al tema de la Vía Armada. Ese es otro concepto que anduvo dando vueltas muy fuerte en los 70.
Sí, yo ahí me parece que es como un concepto que duró muchísimos años y que hoy todavía está. Hoy todavía está. Y está bueno que esté, porque yo no digo que en todos los lugares se vaya a llevar de la misma manera la revolución. Porque hay lugares donde está abierta la posibilidad, como en Venezuela, de que el partido militar se parta en dos. Y hay otros lugares donde por la conformación misma del mismo partido militar no se va a partir en dos. Y entonces, ¿qué haces ante esa situación? O sea, ¿cómo haces en el acceso al poder? ¿La democracia te garantiza accesos al poder en vía revolucionaria? O sea, para que después puedas generar cambios radicales en la sociedad. Y bueno, todas esas son discusiones que vamos
a tener. Claro, la sociedad rural, ¿entregaría así nomás las tierras?
No, bueno, yo pensaba...
¿Monsanto se iría alegremente del país?
En algún momento acá también hemos hablado con... Ay, el venezolano, ¿cómo se llama?
Modesto.
Con Modesto Guerrero. Creo que en algún aniversario del golpe de Chile y esta cuestión de lo que fue en ese momento la vía chilena al socialismo, que bueno, fue frustrada por el golpe de Pinochet, y con qué estaba pasando en Venezuela en relación con esta cuestión de la vía pacífica. Bueno, Modesto planteaba que había diferencias, pero este tema siempre estaba pendiente ahí, siempre está latente, ¿no? Porque bueno, ¿llegar al gobierno es tomar el poder?
Te plantearía más profundamente. ¿Se poder, toma el poder?
No se toma, se ejerce.
Se ejerce, se genera, se crea. Uh-huh. Nosotros hemos discutido los últimos 20 años, por lo menos, un concepto que es el poder popular. Uh-huh. Y la creación del poder popular. ¿Y qué es el poder popular? Y vos escuchás 5 visiones distintas de la política, 10 o 15 visiones distintas de la política, y las 15 te hablan de la generación, de la creación y del poder popular. ¿Qué es el poder popular? Es... Y te digo los últimos 20 años porque fue en la etapa posterior a Fukuyama cuando empezamos a discutir el poder popular. Porque antes no discutíamos el poder. Antes era lo que decías vos. El poder se toma. El poder está ahí, es algo que hay que tomar. Sigue,
es la Bastilla.
Es la Bastilla. Otra, ¿no? También está bueno en esto de las revoluciones, por ahí terminar con o laburar algunos mitos que son interesantes. Para nosotros la Revolución Francesa, la Bastilla es un hecho, ¿no?
Es la fecha de...
Es claro. La fecha. Y en realidad en la
Bastilla, ¿qué era la Bastilla?
No pasó gran cosa, porque era una cárcel donde había en ese momento creo que 17 presos.
Pero era el símbolo.
Y era un símbolo, porque era a la vez era, si querés en términos operativos, era a la vez el arsenal de París también, pero bueno.
Sería más interesante pensar en la Constitución del 92.
Sí.
En contraposición a la del 91.
Sí, sí. ¿Y quién abre las puertas para la revolución? Si la revolución francesa es una revolución burguesa, si no lo es, ¿cómo se abre las puertas? Porque las puertas es un... Por ejemplo, en la revolución francesa en sí, el principio de la revolución francesa tiene que ver con un hecho de pelea entre la nobleza y el Estado, discutiendo quién se queda con el excedente. Entonces, la nobleza muy enojada llama a los estados generales. El rey, hace que el rey llame a los estados generales. Y los estados generales empiezan a definir otra cosa. Abren la puerta con los cuadernos de quejas para que todo el conjunto de la población se exprese en qué era lo que no quería.
En medio de un clima de agitación social,
y de guerra,
económica, claro. Guerra, ajuste.
Aumento del precio del pan. Entonces el vos tenés vino. Ahí, ¿sí? Vos tenés ahí un campesinado que está más o menos tranqui, no, porque cuando aumenta el pan le va bien, porque vende trigo.
Claro.
Y una plebe urbana que está muy mal, porque cuando aumenta el pan no tiene para comer.
Y el vino sale caro.
Y el vino sale caro, en un lugar donde se toma mucho vino. Y bueno, y entonces ahí tenés todo un conjunto de cuestiones que apuntan a una crisis. Ahora, el origen de la revolución es, porque es la revolución burguesa por excelencia, ¿no? Ahora, el origen de una revolución burguesa por excelencia termina que es nobiliario.
Porque quienes llaman es el...
Claro, y son los más enojados. Y son los que rompen la convención, por ejemplo. Son los que rompen la asamblea. Cuando se vota un voto por estamento, aparte de la nobleza, dice, no, está bien, que sea voto por cabeza. Y tenés hechos paradójicos ahí. Cuando después después de la Constitución del 92, los que dejan de votar son los campesinos, por ejemplo. Porque no los dejan votar más. Porque votaban a los nobles. Entonces la burguesía, como va avanzando, dice, no, para que no voten más, hagamos voto selectivo. Sin dejar de ser el estamento más revolucionario y avanzado y progresivo de la Revolución Francesa. Pero con medidas como esa que vos decís, te hacen poner a pensar.
Ahora, después los grandes estados burgueses, podríamos decir salvo Estados Unidos, que se diferencia que también tiene que ver su revolución con independizarse del Imperio Británico. Pero no hubo otro proceso revolucionario tan intenso, en Inglaterra. Fue totalmente distinto. En Alemania tuvo que ver más con la unificación de Alemania que con una clase sublevándola contra otra.
La aristocracia llega en Alemania hasta donde quiere.
Es el modelo o el paradigma, pero no sé si se repitió o se dieron muchos procesos similares.
No, No. Si te pones a pensar, lo más similar, lo más parecido, pero con diferencias enormes, tiene que ver con algunos procesos latinoamericanos, por ahí. En cuanto a la radicalidad de la revolución, a terminar. Las primeras repúblicas son latinoamericanas, no son europeas. Entonces ahí la profundidad y la radicalidad de la propuesta en Latinoamérica fue muy superior a la europea. Acá cuando se rompe con el antiguo régimen, si querés llamarlo así, cuando se rompe con la monarquía, se crean repúblicas. En Europa también pasa eso, pero después de unos años tenés de vuelta la restauración monárquica.
Congreso de Viena, ¿no? ¿Era?
Totalmente. Metternich, toda esta gente. Entonces, la propuesta más profunda y más radical, si analizás las primeras repúblicas, son latinoamericanas,
sí,
y americanas, ¿no?
Y digo, y la República Francesa, por un lado, sale con una salida autoritaria como Bonaparte, ¿no?
Totalmente, Bonaparte. Pero en la previa tenés, por ejemplo, dentro del mismo marco y siendo colonia francesa, la Revolución Haitiana. Y la República Francesa viene a reprimir la Revolución Haitiana. Entonces, mirá cuántas paradojas te encontrás en un solo hecho revolucionario. Y qué tan difícil es leerlo, ¿no? Porque a veces nosotros lo leemos de forma lineal. Sí, bueno, vino la burguesía, echó a la nobleza, a la república, después una... Y es, hay un montón de aristas y un montón de cuestiones en el medio como para analizar. No son procesos lineales. Hay rupturas y hay continuidades y hay un montón de cuestiones ahí para en el medio meter.
Sí, después, cambiando el eje, vos hablabas, ponías los 90 como la otra fecha. Ahí se empezó a hablar de revolución conservadora, lo cual es un oxímoron bastante feo, digamos, pero...
Sí, es una contradicción en sí misma, si querés. Ahora, por ejemplo, cuando hablas de revolución conservadora, ¿cómo sería la revolución conservadora? ¿Sería una revolución mirando para atrás? En ese sentido...
Sería una restauración.
Pero es una revolución con los ojos en la nuca, mirando para atrás hacia un pasado que les parece que estaba bueno y demás. ¿Qué hacemos con Evo Morales ahí? ¿Es revolucionario o conservador? Porque lo que él propone es la vuelta al Tahuantín suyo. Y en ese sentido también termina siendo conservador. ¿No? Digo, en esos términos, es una revolución conservadora. Cuando la analicemos, vamos a tener esa...
Bueno, la vuelta al comunismo primitivo, entonces sería... Lo más
conservador
más retrógrado de todo.
Se fueron al fondo.
Claro.
Sí.
Claro, en esos términos sería una vuelta al pasado.
Claro, una vuelta al pasado. Sí, hablamos de comunismo primitivo, ¿no? El comunismo marxista otra cosa, pero el comunismo primitivo...
Igual a los historiadores nos conviene esto, ¿no? Porque se vuelva al pasado, ¿viste? Porque ahí vamos a ser más importantes.
Los verdaderos asesores del Estado tenemos que ser nosotros.
En vez de tener un psicólogo, todos van a tener un historiador a mano.
Un fantasma recorre.
Un fantasma viejo sería en ese caso. Un fantasma muy viejito.
Trabajo no nos va a faltar.
Esperemos que no. Bueno, ahí desde asesoría del Estado tenemos que estar nosotros. Nadie conoce mejor eso.
Claro. Indicando qué hacer a todos.
La otra cuestión, digo, vos mencionaste a Evo, mencionaste a Chávez, en algún momento mencionaste a Fukuyama del otro lado.
Sí.
Vos, digo, en la Revolución Francesa no mencionamos, pero también uno puede hablar de Robespierre y coso. Y el sábado pasado hablábamos con Atilio Borón de el rol del líder, ¿no? Cómo, los revolucionarios también juegan un papel importante en esto de la revolución.
Sí, totalmente. Más siendo nosotros latinoamericanos. Porque por ahí tenés procesos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, si vos te pones a pensar en la Revolución Española y te pones a pensar quién fue el líder de la Revolución Española, y es difícil. Tenés dos o tres nombres que son los más conocidos, pero como líder así innato no tenés. En Latinoamérica no hay ningún proceso, ni revolucionario, ni de cambio más o menos social, que no tenga un nombre muy definido. Y hasta el movimiento es un ismo del nombre de la persona que va a la cabeza, ¿no? Sí. Sandinismo, si querés el peronismo, peronismo, chavismo, lo que sea. Y el rol del líder acá se ve que es sumamente importante en Latinoamérica. Mira en Francia por ahí nomás nombrás a Robespierre. Y sin embargo duró 2 años y no quedó el robespierrismo. Siempre el nombre fuerte del movimiento es el jacobinismo, los jacobinos que se reunían en el club de los jacobinos. Ahora, no hay nombres tan fuertes en la Revolución Francesa. Hasta Napoleón, con el bonapartismo.
Sí.
Que es el primero que por peso propio, digamos, deja su nombre ahí grabado. Pero en Latinoamérica, cada vez que pensás en un proceso de cambio, pensás en un nombre importante.
Bueno, ya se nos va pasando el tiempo. Mira cómo pensar en la revolución...
Lleva tiempo.
No, cómo el concepto de revolución empieza a abrir un montón
de
ejes, aristas, debates.
Yo creo que es uno de los conceptos que más debate nos ha llevado, históricamente. y que también me parece que a veces los debates han sido como un poco cerrados, un poco dogmáticos, o sea, de una postura cerrada hacia otra cerrada, sin pensarlos históricamente. A mí lo que me parece que nosotros como militantes políticos, que somos creo todos los que estamos acá en la mesa, indudablemente lo que hay una o dos cosas que hemos hecho más o menos, y una es no darle sentido histórico a los análisis, que muchas veces hemos fallado en eso, y no poder, a veces hasta por vergüenza de pensar qué va a pensar el de enfrente si hago este planteo, no hemos planteado cosas que salgan de un sentido común donde no te peguen tanto en la discusión. Y bueno, no lo hagamos más. No,
bueno,
vamos, seamos realistas,
pidamos lo imposible, decían allá en el mayo francés.
Sí, otro suceso para la pensar. Columna, sí.
Y bueno, Francia es una fuente de revoluciones. Ahora el 18 de marzo fue el aniversario de la Comuna de París.
Sí.
1871, un año de gobierno revolucionario.
Impresionante, sí. De todo ese, si armás el proceso francés desde 1789 hasta ahí, ese es el momento más espectacular y menos estudiado, además, de todo. Me parece que la Comuna de París es como el menos estudiado. Y sin embargo es lo que decís vos, es un gobierno obrero. Eso es lo que es la Comuna.
Los bolcheviques lo tenían muy presente.
Sí. Los bolcheviques lo tenían muy presente. Era como la raíz de 1917, estaba en el 71. Y Marx, cuando habla de la Comuna, lo hace en términos sumamente esperanzadores, digamos. Uh-huh. Así como en el 48 es bastante crítico del 48 y de cómo se manejó, en el 71 el tipo está como muy esperanzado en la Comuna. Uh-huh. Así que bueno, lo vamos a tener en cuenta.
Otro hito.
Tenemos para charlar un rato largo, entonces.
Sí, y hay una comuna asturiana, y hay, o sea, en Europa hubo como 8 o 10 hechos así de comunas concretas con otro tipo de gobierno y otro tipo de pensamiento, con una mirada completamente diferente a lo que han sido los procesos de más de reformistas. Así que.
Uh-huh. Ahí está. Vamos a la Comuna de Moreno.
La Comuna de Moreno, no estaríamos.
De FM Moreno, por lo menos.
Y ahora hay comunas en capital. No, no están las comunas, no votan por comunas ahora. Son otras comunas esas. Sí.
Son las del comunista Macri.
No, pero no era peronista.
Comunerista.
No sabe que se le está pensando, está en formación, está en plena formación. Ahora bueno, es casi radical, no sé qué.
Es joven, es un joven.
Es nuevo en la política, sí.
Es
sí.
Cambio, viste, todos sus eslogans son.
Macri, entre muchas otras cosas más, es la peor propaganda para el colegio este, como el Cardenal Newman de San Isidro. ¿No? Digo, por cómo hablan inglés, un colegio que es bilingüe, qué sé yo, la verdad que...
Es terrible, ¿no?
¿Les preocupa tanto? Me imagino que deben estar todas las noches pensando, no, qué mal.
No, bueno, yo otra cosa, mal. Pero digo, como propaganda...
Sí. Mirá, era como Carlos para los abogados argentinos. Yo me imagino que los abogados argentinos miraban a Carlos hablar y decían, no puede ser.
Bueno,
pero cómo reparte. Bueno. Nos están haciendo señas en el cuello.
Que si hay que ir cerrando.
Dios, hay que ir cerrando.
Un corte, bueno, parece.
Nada, eso, nos invitamos cada 15 días.
Cada 15 días.
Hablando sobre algún hecho revolucionario histórico particular y está bueno que se arme debate.
Bueno.
Gracias por venir, te esperamos dentro de 15 días.
Dale, gracias.
Vamos a escuchar un tema ahora. ¿Eh? ¿Otro de Sumo puede ser? No,
dicen que no.
Ah, vamos a otra cosa.
Vamos a la tanda, ¿no?
Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal.
Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
Waiting for 19.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos con compañeros de clase.
Estamos masticando.
Escuchábamos No tan distintos de Sumo. No sé si les gusta, pero...
Sí, me gusta. Me
parece sí, está bueno.
Todo el mundo le tiene que
está gustar. Está bueno. Luca not dead. No. Decía un graffiti por ahí.
Exactamente. No, no ha muerto. Es el padre del rock nacional, uno que venía de afuera, ¿no?
Es el padre del rock de los 80 para acá.
Porque, sí, bueno, iba a traer algo de Almendra, tuvo... iba a traer, sino también.
Sí, bueno,
yo revisando Almendra. Encontré como 40 disquetes en casa, en una ¿disquet? Caja de zapatos.
¿De qué?
¿Disquet, señor?
¿Todavía la disquetera?
¿Disquet de qué?
Encontré un problema.
¿Y de qué? ¿De Almendra?
No, no, al lado estaban los CDs de Almendra, que tenían guardaditos ahí escondidos para que no se arruinen. Tan guardaditos que no los escuché nunca al final.
Ah, mirá vos, sí.
Los gatos...
Me acuerdo que tenías el compact de Almendra.
Ese lo perdí porque se lo presté a alguien.
Hay dos clases de tonto, dicen.
Pero los que prestan y los que devuelven.
Sí,
yo soy de los que prestan. Y de los que devuelven también.
De los dos. Igual no, se consigue. Ese disco.
Soy medio tonto y la cara no me ayuda encima.
Ese disco se consigue. Así que, bueno, capaz que para su cumpleaños se lo regalo.
Mismo. Dale, jueguen, sí.
Bueno, parece que no tenemos la comunicación telefónica que habíamos pensado ahora.
Bueno, pero había cosas que hacer, ¿eh? Y esta semana es...
La semana de la memoria.
Sí. Ah, no, yo pensaba si había hecho la declaración jurada de cargos y horarios ya.
¿What?
Ah, la planificación ya está.
No, porque me están... la planificación está en camino, el diagnóstico lo tengo acá. Y la declaración jurada la estoy armando porque antes de ayer me terminaron de acomodar un horario. Tomé unas horas en propuesta y cuando llegué a la escuela me dice, no, estas horas no son. Ah, qué lástima. ¿Qué?
¿Acá? No, esto no es una escuela siquiera.
Mirá.
Sí, yo también terminé ayer, la empecé a hacer firmar.
Yo tengo un aviso.
Avise.
Dale.
A Juan nos dejó una convocatoria. En General Rodríguez, 23 del 3, es decir, el
lunes.
Se organiza una vigilia esperando el tema del 24, las movilizaciones y demás, que está convocada por la Comisión por la Memoria de General Rodríguez en el Monumento a los Trabajadores. A las 18 horas, esto queda en Eva Perón, entre Melo y Juan Domingo Perón. Así que bueno, todo el que sea de Rodríguez ande por ahí.
Y de la zona que quiera ir.
Una vuelta por...
¿A qué hora?
El Monumento de los Trabajadores... Eva Perón entre Melo y Juan Domingo Perón a las 18 horas en General Rodríguez. Vigilia convocada por la Comisión por la Memoria de General Rodríguez.
¿Qué habrá pasado en el golpe con la Serenísima?
Ah, no sé.
¿No?
¿Mastellone? ¿Habrá algún...? Ah, podría entrevistar a alguien de la Comisión de la Memoria de Rodríguez, ver
claro,
si hay
claro,
algún
a ver qué,
caso
sí,
por ese
claro.
lado.
Uh-huh.
Yo sabía, también estaban los temas de la Cantábrica en Morón.
Digo. Claro.
Claro.
Sí, bueno, acá en Paso del Rey creo que también la fábrica hizo que se ve desde las vías, no sé qué era.
¿La Curtiembre?
Creo que sí. También, también.
La mayoría de los documentados, de los desaparecidos documentados por Moreno por la Memoria, vivían en Moreno, pero la mayoría trabajaba en otros lugares, como por ejemplo la fábrica Grafa.
Había algunos Grafa, ¿no?
Alba, sí. Bueno, el otro día en la actividad estuvo Iris Avellaneda,
la mamá del
Negrito. Gloria. Sí, y bueno, ella contaba, ellos no eran de Moreno, ¿no? Pero igual, ella contaba que el esposo era de la fábrica Tensa.
¿Eran de Vicente López o de
sí,
por ahí?
Algo,
¿no?
Sí,
de
Urlinga, sí.
Tensa es en Vicente López, claro.
Ajá. Por eso mismo Florida. Ellos estuvieron justamente ahí en Campo de Mayo también, ¿no? Porque lo que correspondía, digamos, según esa división de zonas y subzonas que habían hecho.
Los de Tensa.
Claro.
Repuestos de frenos.
está bueno pensar también como una continuidad, ¿no? Esto de que siguen los conflictos en muchas de las fábricas que están ahí sobre la Panamericana. Todos esos cortes de ruta, la represión, la gendarmería, el gendarme que se hizo...
Carancho.
El gendarme que se hizo loco, ¿no? Todas esas cosas siguen pasando en la Panamericana.
Y es la zona esa industrial ahí, claro. A Moreno sigue siendo, me parece, una ciudad medio dormitorio.
Pero mirá que el intendente dijo que no sé cuántos cosos de estos parques industriales inauguró.
¿Cuántas veces inauguró el mismo parque industrial? Sí, no, un montón de veces. ¿Cuántas industrias se asentaron ahí? Yo hace rato no voy a Cuartel Quinto.
¿Dónde queda el parque industrial?
Camino allá, a Cuartel Quinto.
Ah, pero no están haciendo uno por ahí, por el río, por Gaona, cuando cruza el puente, ¿cómo es? Puente Márquez. Cuando cruzas por Gaona, ahí hay como una salidita... que me parece que va para
un nuevo lugar medio industrial.
Por donde están los telos, sí, pero ahora cuando vos salís, que no querés, digo, si no vas por la autopista, vas por la colectora, en un momento vos bajabas para la colectora
como para agarrar el camino buen aire digamos, camino buen aire para
viniendo
acá
venís por Roca,
voy por la colectora
que ahora se llama Néstor Kirchner, agarrás buen aire, que no pagás.
Sí.
Porque es una sola, la última no pagás.
Sí.
Agarrás la colectora. Cuando agarrás la colectora ahí, abrieron como un nuevo camino que va para el lado del río que dice Parque Industrial o algo así.
¿Pero es el camino de la Ribera?
No, el camino de la Ribera es, para el otro lado.
¿No se comunica? ¿No es el mismo?
El camino ese que no. El camino de la Ribera va de Gaona hacia el sur. Esto está del lado norte.
Sí, ya te entendí.
¿Dónde va eso?
Pero igual, la verdad que no tengo ni idea.
Ah, ¿dónde era Pfizer? Acá nos acota la
vecina de Pfizer.
General vecina de Pfizer, claro.
Ah, por ahí se va para atrás
de
Pfizer.
Se llega para ese lado. Sí, ¿y qué pasó con el
Pfizer
parque
existe?
Industrial de Pfizer?
Pero esa 2 de abril está destruida, no hay
el
nada.
El predio sigue estando, pero el laboratorio no.
El laboratorio no.
Está todo para... Nos dice Sonia que hicieron... Vamos a traducir porque...
no se escuchó lo que
nosotros,
dijo.
Pero no...
Hay oyentes que...
Hicieron calles, accesos y demás, pero está todo parado.
Como los parques, el parque industrial de Cuartel Quinto.
Bueno, atrás de mi casa o enfrente de mi casa, no sé cómo quiera decirlo, hay uno.
Pero ese es privado, ¿no? O ese tiene exenciones municipales y eso.
¿Qué tiene?
Exenciones de impuestos y esas cosas.
Ah, no, ¿qué te parece? Igual sí, es privado, cada uno hace lo que le da la gana. Pero ahí está la distribuidora de bebidas alcohólicas y gaseosas, una fábrica de cajas, una fábrica de algo de alpillera.
¿Y no está ahí cerca, no forma parte de ese predio el una supermercado el mayorista
sí,
de Yagua?
Sí, un supermercado también. Y la aceitera Yankee, la Gulf. Esa es la última que se asentó. Que la verdad que no sé cuáles son las consecuencias de esa aceitera ahí en el barrio. Yo varias veces denuncié a alguna de las fábricas, no sabes cuál, porque son todos tinglados pegados y dicen que son distintas fábricas, pero no sabes cuál es cuál. Pero cuando llueve, curiosamente, aparece un caño misterioso y salen aguas de colores, con olor feo. Cuando
si hay
llueve,
olor, hay contaminación, doña.
Y si hay color raro, también.
Y hay una fábrica de cerveza por ahí también. Ojo.
¿Qué tal? Caleguala, prontamente...
Auspicia.
Ah, ¿sí? Ah, mira.
No, vas a auspiciar con una birrita acá.
Bueno, a esta hora, tan mirá,
temprano. Le brillaron los ojitos, Rudy. Levantó la mano. ¿Pidiendo la palabra o el porrón?
No, pidiendo un porrón.
El porroncito.
Bueno, próximamente. A la mañana acá, a las 12.
Y para las 12 estamos bárbaros, cuando vienen los grupos musicales, por ejemplo.
Con unos palitos salados, una cosa así.
Desayunamos las rosquitas estas de zona que le salen tan ricas. Y después le damos la cervecita y una picadita.
Ah, bueno, ya está organizado.
¿Alguien se opone?
No,
todos a favor, mira.
Bueno, ¿seguimos con música?
Dale, escuchemos música tan buena.
Caution, baby. La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase.
¿Qué escuchábamos?
Escuchábamos a Sumo, ¿no lo presentamos ya? Percussion Baby.
Está bueno.
Una baladita así, linda. Bueno, ¿cómo seguimos?
¿Cómo seguimos? No sabemos cómo seguimos.
¿Qué pasaba antes del golpe? ¿Qué había pasado acá en nuestro país? ¿Estaba en paz? ¿Había conflicto? Alejandro nos trae hoy día un libro para comentarnos. El 69, ¿no, Alejandro?
Así es, así es. Bueno, en realidad no es el único libro sobre 1969, pero es una investigación muy concienzuda que hace la compañera Balbé, fallecida ya, que era del Partido Socialista de Vanguardia, y junto con la hermana, con Beatriz Balbé, que son antiguas sociólogas de aquel departamento de sociología que fundó Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. En esos momentos, los integrantes de sociología eran como una vedette de la izquierda y aparecían todas como integrantes del socialismo de vanguardia. Inclusive, me acuerdo que el decano de Filosofía y Letras era miembro del partido, que era Romero, el padre del actual Romero. Entonces,
el actual fascista Romero.
El actual fascista Romero.
El único historiador, don José Luis.
José Luis, exactamente. Bueno, estando esta Beatriz Balbé, lo cuenta ella, estando en una celebración del Cordobazo, un integrante del Rosariazo se levantó, era un obrero, se levantó y le dijo que, bueno, que en realidad en Rosario habían pasado muchas cosas en la misma fecha. Entonces ella, que ya había hecho una investigación sobre el Rosariazo, se sintió muy tocada y publicó este libro, yo digo este, pero en realidad habría tenido que hacer televisión para mostrarlo, que se llama El 69. Entonces publicó este libro, que se agotó rápidamente, y habla sobre lo que ocurrió en Rosario, en que fue una ciudad intervenida, y que se repitió el Cordobazo de mayo del 69, se repitió en Rosario, pero luego hubo una nueva conato, digamos, en el mes de septiembre. Ella hace una relación directa entre el 1955 y 1969. Esto está cortado por el golpe del 24 de marzo de 1976, pero evidentemente se había conformado ya en la CGT de Córdoba y Rosario la posibilidad de una conducción político estratégica para la clase obrera argentina. Y recordemos que en Córdoba estaba Tosco, estaba Atilio López, bueno, había una serie de compañeros que evidentemente se perfilaban como conducción. Y en Buenos Aires, en cambio, estaba el bandorismo, ya Bandora había fallecido, pero...
¿No estaba el gráfico como es Ongaro?
Ongaro estaba en Buenos Aires, viajaba mucho, pero estaba en Buenos Aires, y fue detenido justamente en esta época. Pues en aquel momento estaba la dictadura de Onganía, que fue una representación de la dictadura mucho más violenta que vino en marzo del 76. Que era violenta porque ya había, entre otras cosas que ya nos explicó el compañero Maxi, sobre la situación mundial, porque en Argentina y América Latina se estaba gestionando una lucha popular muy importante bajo el influjo de la Revolución Cubana. Entonces, si analizamos la lucha del 69 en tanto proceso y a su vez el periodo de lucha que constituye ese proceso, podemos concluir que las luchas políticas, sindicales y sociales libradas a partir de 1955 producen la crisis de los cuadros políticos y de los partidos políticos. En estas condiciones que durante 1969 el conjunto social produjo tres hechos de carácter político estratégico. La crisis del reformismo fue una, de la que emergen dos nuevos tipos de poder. La forma de poder de la moderna aristocracia financiera, y eso tiene que ver con el imperialismo, y un poder de nuevo tipo, que es el poder de las masas. De ahí lo importante del golpe del 24 de marzo. La estrategia del poder del poder constituye su programa. Ya hay un programa establecido y prefigura su fuerza moral a partir del 69. Porque recordemos aquella frase famosa del marxismo que dice que la ideología se convierte en fuerza material cuando se apodera de las masas. Entonces, evidentemente, hay una ideología y hay un programa en las luchas que culminan en el 69, pero que se vienen gestando desde mucho antes del 55 como proceso. Bueno, quizá la concepción del socialismo de Vanguardia exagera un poco esta posibilidad, pero...
Pero era algo real que la dictadura lo veía, ¿no? Ahí es cuando dicen que había que cortar la cabeza.
Exactamente.
De la hidra, la cabeza de la serpiente, de la víbora, no me acuerdo.
Y ahí viene lo del viborazo, ¿no?
Había una palabra que...
El viborazo es en Córdoba, claro.
Hay una palabra que no se dice, pero bueno.
Sí.
Bueno. Una de esas era.
Eso fue cuando el brigadier Lacabane ocupa la jefatura del gobierno y en ese momento el peronismo vuelve hacia la derecha en la figura de Perón. En la figura de López Rega, etc.
Pero evidentemente... Cortar la cabeza de la víbora, claro, algo pasaba, si no...
Evidentemente había posibilidades muy concretas. Había posibilidades no solo de la lucha de las organizaciones armadas, sino de las luchas del proletariado, de la clase obrera rosarina y la clase obrera cordobesa. Recordemos que la clase obrera rosarina se opuso al envío de tropas a Corea. O sea, la clase obrera de Rosarina era peronista. Había, por supuesto, elementos ahí del Partido Comunista, pero en su mayoría eran peronistas. Sin embargo, estuvieron
la guerra del 50 al 53.
En esa guerra,
varios países latinoamericanos mandan.
Que muchos peronistas revolucionarios consideran que Perón se volcó a la derecha a partir de la guerra de Corea, la Argentina votó los créditos de guerra de Corea, es decir, el peronismo. Y además llamó al hermano del presidente norteamericano, que se llamaba Milton Eisenhower, para que ocupara, para que viniera, y bueno, los contratos de la California, todo eso era evidentemente un giro a la derecha que hacía el gobierno peronista, después del primer gobierno, donde había enfrentado, parcialmente por lo menos, pero había enfrentado al imperialismo. Entonces, hay evidentemente había acá una lucha muy importante por parte de elementos que eran de la clase obrera rosarina y cordobesa, que eran del peronismo y no eran del peronismo. Por ejemplo, Tosco era uno de los integrantes de esa nueva camada de dirigentes que aparecía en ese momento. El vicegobernador de Córdoba, recordemos que Atilio López, que fue asesinado por la 3A, y recordemos a Obregón Cano, que era el gobernador montonero de Córdoba. Y Atilio López era peronista, Tosco no. Sin embargo, Atilio López era el secretario general de la CGT de Córdoba y Tosco era el secretario adjunto. Uh-huh. O sea, había una evidente unión.
Sí, sí.
Esa posibilidad fue abortada por el golpe del 24 de marzo. Y bueno, eso es lo que está este libro, y evidentemente vamos a interrumpir acá y seguiremos en algún otro momento.
Bueno, muchas gracias, Alejandro.
El 69, sin un ninguna año, connotación
otra
sexual.
Vez, claro, ya está Rudy.
Un año movidito, si lo subo.
Así es, así es. Vamos a ir profundizando en eso y en las lecturas de otros libros también para compartir.
¿Usted vio que el 29 de mayo también es el Día del Ejército?
Es uno de los días, sí, del Ejército.
¿Sabe qué se lo pusieron después? ¿Buscaron algún general, alguien que hubiese nacido o muerto el 29 de mayo para poder tener una fecha que... tapar el cordobazo.
Para tapar el cordobazo. Tener
esas cosas que se hacen. Buscaron a cualquiera. Creo que es el nacimiento de Aramburu, el 29 de mayo.
Bueno, bien muerto está. Uh-huh. ¿Vamos a un tema musical?
No, a una tanda.
¿Otra vez?
Sí.
Pero yo escucho la radio y siempre viene la música después la tanda.
Hay
pero
que
bueno,
mirarle.
Vamos a la tanda.
Depende
entonces
de nosotros eso.
No, de la producción que hace lo que quiere acá.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux, y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, nueve temporadas.
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No.
Es muy buena, boludo.
¿Alguna puede poner voz de hombre? De tercer personaje.
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Son las...
aire del sábado a la mañana.
11:36.
Sí, a favor.
¿A favor de qué?
De que sean las 11:36, ah. Sí, de acuerdo.
Y estoy buscando la temperatura, espérenme, 18 grados 18. En Moreno.
Ajá.
Por lo menos de eso dice Microsoft.
Bueno, acá menos mal. Menos mal que tenemos los celulares inteligentes que nos dicen si nos tenemos que abrigar o no.
Sí, Hoy hacía frío la mañana, ¿eh?
Estaba fresquito, sí.
Sí, ¿qué pasó el viernes? ¿Hubo algo?
¿Ayer?
Sí.
Ayer, ¿en qué plano lo dice?
En el plano sindical.
¿En el plano sindical? ¿En el marco del Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación de Buenos Aires? ¿Sindicato único?
Sí.
Bien, peronista como...
Como
muchos
corresponde.
¿Sindicatos? Hubo una reunión de delegados, sí.
Sí, de todo el día era, ¿no?
Todo el día, formativa e informativa.
¿Y en qué
la parte formativa era un video de Estela Maldonado y después hola,
tenemos una comunicación. Hola.
Hola.
Sí, hola, te escucho.
Buen día, estamos al teléfono con Juan Antonio Fernández.
No, Antonio Fernández, hola.
Antonio Fernández.
¿Y el de Juan no?
No.
Ah, perdón.
Antonio Fernández, que es parte de la Comisión Campo de Mayo.
La recuperación de la memoria Campo de Mayo, sí.
¿Y cómo hoy tenemos actividad, Antonio?
Sí, mirá, ya estamos acá porque estamos digamos, la preparación del escenario y todas esas cosas, porque hoy es la décima entrada que hacemos dentro del Campo de Mayo. Nosotros somos un equipo de compañeros, de distintas organizaciones, universidades, escuelas, territorio, donde hace mucho tiempo venimos impulsando el eje de la memoria y de los juicios, digamos. El tema de la memoria es la recuperación de la identidad de los compañeros que han pasado por esta etapa. Nosotros somos venimos denunciando hace mucho tiempo que el ejército no ha sido tocado en su totalidad y que en ese sentido Campo de Mayo sigue siendo un espacio donde digamos la justicia tampoco había llegado. Vos imaginate que hace mucho más de 10 años nosotros impulsábamos los juicios, el primer juicio Campo de Mayo fue el de el Negrito Avellaneda en el 2009. Uh-huh. Después, hoy estamos por el juicio 12, es cierto, pero son juicios donde Pablo Yonto, digamos, sigue diciendo, acá tenemos que hacer 400 juicios, llevamos uno por año, y encima el siguiente juicio Campo de Mayo va a ser el de la Corte. Podés imaginar qué pasó, los jueces han renunciado y no tenemos jueces para esos juicios. O sea, cuando nosotros hablamos de Campo de Mayo, no hablamos solamente de que acá hubo ejército armado para llevar adelante el golpe, sino que acá fue un golpe en conjunto cívico-militar, y lo cívico es que las grandes empresas fueron parte de mantener el golpe, de impulsar el golpe, de dar el elemento económico para el golpe, los camiones, montar la maternidad clandestina, etcétera, y no solamente los empresarios, desde la burocracia, que son los que entregaron a los compañeros delegados de las escuelas, la iglesia, que fue parte de la maternidad clandestina, etcétera. Es decir, los jueces, digamos, son parte de esa misma estructura. Por lo tanto, hoy por hoy están en un planteo de ir liberando a los genocidas y o no avanzar con los juicios. Por lo tanto, nosotros, cuando hablamos de Campo de Mayo, decimos que todavía tenemos, nos cuesta mucho, digamos, pero todavía esta deuda, digamos, de seguir impulsando los juicios, significa poder saber qué ha pasado. El año pasado el mismo ministro de la Defensa, que vino a un acto que hicimos en Campo de Mayo, nos hablaba que el Estado tiene un listado de 7.000 detenidos desaparecidos en Campo de Mayo. Pues imagínate el lento que va todo esto, ¿no?
Sí, fue un centro de detención al mismo nivel de la ESMA, por la cantidad de detenidos que pasaron en el signo, y sin embargo no se ha avanzado tanto en el esclarecimiento y en los juicios.
Claro, no, mucho más. Vos fijate que en la ESMA se sabe lo que ha pasado en gran parte porque hubo cerca de 200 liberados. Es decir, ahí había un proyecto político de
Macera.
De Macera, por el cual dejó mucha gente viva. Acá hay muy pocos sobrevivientes, pero los pocos sobrevivientes han podido denunciar la situación, y esto ha llevado a que conozcamos cómo ellos territorializaron la región. Vos imaginate que cuando dividen el país para el plan político-económico que tenían por medio de su fuerza represiva, digamos, en esta región se quedaron con 13 distritos, y las escuelas militares que estaban dentro del Campo de Mayo, cada escuela se hacía cargo de un distrito. En cada distrito, en cada región, en cada el centro, tenían además centros clandestinos de detención que concentraban a lo que ellos consideraban más peligroso en Campo de Mayo, en el Campito, pero en realidad lo tenían en cada región. Pero además hubo una maternidad por donde las compañeras embarazadas tenían sus hijos, y por supuesto que hoy esos chicos, la mayoría de ellos, siguen sin identidad. O sea, Campo de Mayo era no solamente una región extensa, sino que era una estructura militar muy grande que se movía en la región, que se movía a nivel nacional, y acá estaba la estructura máxima del Plan Cóndor. O sea que el plan de ellos era mucho más allá, inclusive, de lo que denominamos Zona 4.
Uh-huh. Y decías que esta va a ser la décima marcha, el décimo ingreso a Campo de Mayo.
Exactamente. Para nosotros es muy importante en ese sentido. Creemos que van a haber unos cuantos compañeros que van a apoyar, porque es la décima vez que entramos. Vos fijate lo importante que es esto. Entramos a un campo que todavía, por supuesto, está el ejército. Uh-huh. A nivel país, digamos, todos los actos hacemos en la calle, hacemos generalmente las plazas, hacemos en lugares donde no hemos podido todavía ingresar. En este caso, es la décima vez que entramos a hacer el acto dentro del lugar, frente a la maternidad clandestina. Por supuesto que esto nos lleva a todo un periodo de negociación donde nos reunimos con los coroneles, los generales, con el Ministerio de Defensa, con todo el mundo. Pero bueno, la fuerza de los compañeros organizados en la región, el hecho de que se sumen las universidades, son todas las universidades parte de esta comisión, lleva a que no les queda más remedio que decir, hagan, punto. Por este año podemos, el año que viene con nuevas elecciones no sabemos quiénes serán los gobernantes y si nos permitirán hacerlo, pero tenemos la calle que igual lo vamos a hacer, te lo digo.
Ahora es muy... A mí me tocó el año pasado ir a la marcha a Campo de Mayo por primera vez y es una situación muy fuerte esta de entrar marchando con los compañeros y ver a los custodios que están armados en la puerta. Más allá de que uno por Campo de Mayo pasa muchas veces. Yo he ido hasta el hospital hasta dar sangre para alguna compañera que estaba internada, pero es muy fuerte esa situación. La verdad que ojalá que seamos muchos este año también.
Espero que sí, y además es muy fuerte y es muy, ¿cómo te puedo decir? Para los pibes que vienen es muy revelador, digamos, porque muchos chicos, una cosa es que vos lo hables en la escuela o en el barrio, la situación, otra que lo vean, que estén ahí, que les digamos, ahí enfrente, en ese lugar nacieron chicos en ese momento, en ese lugar parieron y un poquito más al fondo estaba el campo de concentración y al costado estaba la base aérea donde subían los aviones y los tiraban vivos al mar. Digamos, es distinto cuando vos decís ahí desde el lugar mismo donde pisaban nuestros compañeros, donde caminaban y por donde los entraban. Porque por donde entramos caminando, 40 años atrás, entraban maniatados, tirados en el fondo del auto, era una de las entradas principales que iban hacia el campito, ¿no? Así que te podés imaginar lo fuerte que es, ni hablemos de un familiar que ha perdido a su compañero, ¿sí?
Uh-huh. ¿El acto va a ser frente al hospital, como el año pasado?
El acto lo hacemos como el año pasado frente al hospital, exactamente. Hacemos con una marcha que comenzamos desde la San Martín y Ruta 8, y a las 3 de la tarde, y bueno, ahí estaremos, nos van a acompañar, compañeros de las universidades, que ya nos dijeron que van a estar presentes, es muy importante el hecho que estén los rectores con sus profesores, porque el tema de la transmisión de la memoria, digamos, muy importante que ahí donde están los pibes, donde están los jóvenes de hoy, se pueda seguir trabajando. Así que bueno, yo creo que esta vez va a ser bastante grande, bastante masivo por la cantidad de compañeros que ya han mandado su adhesión, así que bueno, esperamos.
Bueno, nos vemos a las 3 de la tarde en San Martín y Ruta 8, Bellavista.
Exactamente.
Para marchar hasta el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Exactamente.
Antonio, nos estamos viendo en un rato. Muchísimas gracias por participar de Compañeros de Clase.
Un abrazo y siguen adelante con las banderas de la lucha porque, digamos, nosotros decimos siempre, ¿no? Aquellos compañeros que hoy no están nos han dejado un mensaje, una luz y una bandera. Así que no aflojar y mucha fuerza y nos vemos.
Un abrazo.
Bueno, pasaba Antonio Fernández por Compañeros de Clase para convocarnos a la marcha de hoy a las 15 del ingreso a Campo de Mayo. Ahí estaremos, varios de nosotros me imagino, pidiendo que se siga con los juicios, que se... Nada, simplemente eso, justicia. Ni más ni menos, ni venganza, ni justicia.
¿Qué tema con los juicios, no?
Sí. ¿Cómo la justicia entiende el poder, no? Los tipos saben, me parece, ¿no? Están leyendo ya cómo se van a reacomodar, frente cómo deben reacomodarse para quien venga, claro. ¿No? No importa el nombre, pero sí por dónde va a seguir este camino, digo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo había pasado con Menem, lo mismo pasó con Néstor, con De la Rúa.
¿Podemos decir que la justicia es pragmática? ¿O el poder judicial es
pragmático? Yo escuchaba a Román Lehmann decir una vez así. Hablaba de Ollarvide puntualmente. Decía, Ollarvide entiende el poder, entiende hacia dónde va a ir. Y me parece que con lo que estamos viendo, no es solo Ollarvide, sino que la corporación judicial entiende hacia dónde va antes de lo que se viene, ¿no? Antes de las elecciones. Los tipos ya ven que quienes ganen.
Los candidatos posibles.
Claro. Scioli, Macri, el otro, ¿cómo es? Massa, De la Sota, Rodríguez Sá, no sé cuántos candidatos más hay. Pero no hay ninguno.
Hay muchos.
Claro, pero no hay ninguno que sea.
Por la UCR está Sanz. Está Lilita Carrió.
Bueno, los socialistas también, no sé.
Biner. No, Biner bajó la candidatura. Parece que va Stolbizer.
Ah.
Por ese espacio.
Vea usted. Pero bueno, todos tienen un programa que no tampoco blanquean del todo, ¿no? Podemos ver qué han hecho cada uno en sus trayectorias políticas como para decir hacia dónde van.
Y convengamos que es difícil que el Frente de Izquierda y los Trabajadores...
No, claro.
...la elección.
Claro, sí.
¿No?
Sí, sí, no sé, están en un 5%, una cosa así.
¿Quién va a ir como candidato del FIT? ¿Altamira o del Caño?
No, ni idea. Del Caño, no sé, ojalá que Osvaldo haga muchos caños en Boca y haga goles no. también. Pero...
No, del Caño, el PTS propuso a Del Caño como candidato y que definiera en las PASO. Y
claro.
Y después no quiere saber nada, y, parece. No sé cómo no habrá quedado toda esa situación.
No sabía nada de eso, la verdad. Vea usted.
Yo no sé.
Deberían ir a una interna, me imagino, si aceptan las reglas del juego de la democracia no, electoral. No, pero...
El PO dice que lo tenemos que arreglar en el espacio, dice. En
una ¿Por qué y el resto no puede participar si no los vota solamente la...?
No sé, qué sé yo.
No, ya está, vio.
Dígale al compañero Altamira o al compañero Rodrigo acá en Moreno. Altamira.
Bueno, que lo llame Chiche Helblum, que habla con Altamira.
Sí, sí, el problema no sé si es que hable, el problema es cuando toma champán. Ahí se complica un poco más. Porque hablar,
no, yo creo que sí, ¿cómo va a hablar?
Pero hablar, digo, todos los programas son programas de los medios burgueses.
Ah, ¿y el champán?
No, pero festejar con el publicista de,
pero de, puntualmente
la, de
ese...
la dictadura, la verdad es medio complicado, ¿no?
No, claro, claro.
Pero...
Más cuando sus compañeros de fórmula, Helblum es el que armó en la revista Somos, creo que es. O Gente, no me acuerdo cuál era.
Él era el director de Gente.
Bueno, toda una nota con el secuestro, no, perdón, el abandono de una bebé de parte de los padres. Uh-huh. Y en realidad estaban detenidos, uh-huh, desaparecidos.
Claro.
Entonces la bebé esa ahora es una militante del PTS.
Ah.
Entonces ahí viene también el enojo del PTS, claro, con Altamira y la nota con Helblum, ¿no? Que fue cómplice de la desaparición de los padres de esta chica.
Bueno, de este caso, fue claro, un activo militante, no, claro, de la dictadura. Claro.
Pero acá es muy evidente que, que sí, está todo a la vista, ¿no?
Sí, el otro era Vigil, ¿no? Con 7 días. Claro. Y el caso que desestimaron ahora, que al director de la revista 7 días, que él inventó una nota con una detenida, estaba detenida, chupada en ese momento,
bueno,
y
claro,
armaron una nota como que era la madre de un montonero, que por suerte el Estado estaba reeducándolo.
Reeducando, claro, claro.
Y esa nota habló el jefe de redacción, ahora hace poquito, dentro de los fallos y esto que hablábamos de la justicia, dijo que no, que era el jefe de redacción, que no está probado que él quisiera, pero le mandó Vigil, que está muerto y no se puede defender.
No, claro.
O, qué sé yo, o no lo podemos acusar en todo caso.
Así,
¿no?
Es, así es.
Pero bueno, así
le estaba
es.
Comentando de la asamblea de ayer.
Dígame.
Me.
¿Y además?
Era 8:30 de la mañana.
Sí.
Formativa e informativa.
Formativa.
A las 9:15 de la mañana...
Se terminó la parte formativa.
8 delegados era.
8.
8.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sí, 8.
De 250 escuelas que hay en Moreno.
Y más si consideramos menos que en cada turno hay un delegado.
Sí. Con que fuera uno por escuela estaríamos bárbaros. Igual eso es difícil que pase, nunca pasó, pero
había
reuniones más masivas.
Había gente charlando, entonces pusieron un video de Camila Vallejo hablando en un foro que hubo ahora que organizó Foster,
uh-huh,
de la usina de pensamiento. Así, uh-huh, que los que estaban hablando no pudieron seguir hablando, porque estaba muy alto el sonido. A las 9:30 horas, 16 delegados éramos, incluidos los compañeros de la comisión.
¿Se duplicó?
Sí, porque entraron los de la comisión, o sea, la conducción. Ahí nos pasaron el video de Estela Maldonado, uh-huh, unos 10 minutos hablando de Estela Maldonado, que estaba bueno lo que decía. Una de las cosas que decía era que los docentes tenemos que pelear por un cargo, el trabajo en un cargo, con un salario digno. Ellos mismos lo reconocen. ¿Qué docente
Estela
vive
Maldonado
con...?
¿Estela Maldonado es de la Bordeaux?
No, que en paz porque descanse.
La Bordeaux era de la Bordeaux, digo, porque la Bordeaux plantea un cargo igual a la canasta familiar, ¿no?
Y es lo que todos pensamos.
No es una consigna exclusiva de la Bordeaux, digo.
Nada más, pregunto. Claro, que nosotros no somos la conducción del sindicato, pero ellos son, pero no hacen nada demasiado, uh-huh, como para pensar que un docente viva con un cargo. Bueno, a las 9:40 ya éramos 30 personas.
Exacto.
Alguien
vamos.
Avisó que ya era hora de entrar. ¿Eh? Uh-huh. Y después vino... La
parte
una,
formativa
la
parte fue Camila formativa. Vallejo
no,
y el
no, eso fue
el aperitivo
de relleno. Después vino Estela y después vino la parte formativa en la que se nos proyectó el video de García Linera, el vicepresidente de Bolívar,
de Bolivia.
Sociólogo también. 40 minutos.
De la exposición que en el foro.
Así es, 40 minutos.
Digamos que a mí García Linera me gusta.
Me alegro. La verdad, yo no, a mí no. Comparado con otros vicepresidentes, me parece que está a la recontra izquierda, ¿no? Si lo comparamos con Vudú. Bueno, no, esa fue maldad. Yo lo voté encima, ¿no? Porque yo voté Cristina Vudú y ahora me doy cuenta. ¿Qué va a hacer? Le decía, y después de eso, después de escuchar lo que decía García Linera durante 40 minutos, expuso el secretario de formación, creo que es Fabián Galia. No sé si le suena.
Sí.
Ajá.
Lo conozco.
Uh-huh. Bueno, se quiso hacer un debate en base a lo que decía Linera y la caída inminente del sistema capitalista.
¿La caída inminente?
Sí.
¿Qué estamos buscando el Palacio de Invierno?
Parece que Chomsky ya lo había dicho también en esas 40, 80, 200 horas de, no sé, de exposiciones. Porque se está generando muchos desocupados el sistema capitalista.
¿Pero Chomsky dijo eso, que se cae el sistema capitalista?
Dijo que si estamos... Parece que dijo algo de que si tuviese 12 horas el capitalismo en el mundo, estamos por las 10 horas. Algo así dijo. Estoy seguro, fruto del recorrido histórico que he leído, que esto, bueno, en algún momento se va a caer.
Sí, no sabemos dónde.
Se va a transformar. Va a cambiar. Pero que esté por caerse dentro de unos años o de acá un tiempo, y
sí,
medio difícil.
En todo caso, también pasa, digo, me parece que hay la posibilidad en que no se cambie por otra cosa y que degenere. Si no hay quien... si no está el partero, que haga nacer eso nuevo.
El esclavismo se fue, desapareció, bueno, se extinguió.
Sí.
El feudalismo se extinguió. El capitalismo tarde o temprano va a transformarse, sí. Va a caerse, qué sé yo. Bueno, pero hicimos ahí un debate con las 30 personas que éramos. Después no siguió creciendo el número. Es más, disminuyó. Y nada, algunos decían unas cosas, otros decíamos otras. Fue significativo que... de la oposición estaba una chica que se llama Natalia, que es de la lista rosa, dijo. Uh-huh. Bueno, de la Bordeaux estaba yo. Después llegó Luisa también, estuvimos tomando unos mates y debatiendo. Porque cada cosa que nosotros decíamos, nos contestaban a nosotros. No, porque Maxi dijo no sé qué, porque cuando Luisa dice no sé qué, porque cuando Maxi dice no sé qué. Así que bueno, el debate era así tipo ping-pong, ¿no? Nada uh-huh. más que los que cierran... El debate son ellos.
Ellos se quedaban con el pong.
Claro. Entonces es medio inútil hacer un debate así. Porque si vamos a estar respondiendo no cada cosita, ¿viste? No nos vamos más.
No, pero a ver, uno no puede estar en contra de que haya debate. El tema es debate entre quiénes y para qué.
¿El debate es un ping-pong?
No.
¿O es una construcción de ideas entre todos?
Y aparte, ¿entre quiénes? Digo... ¿cuántos de los que estaban ahí tenían alguna chance de cambiar algo de lo que pensaban? En términos no, de con quién estaban discutiendo.
Claro.
Discutiendo entre comillas, por esto que vos decís del ping-pong. Sí, sí. Pero, digo, cuando la cuestión es más amplia, cuando hay...
Igual no era así chicanero la respuesta, ¿no? Pero como que había cierto punto común, ¿no? Hay cosas que no se pueden cuestionar también, ¿no? Que el tema de las escuelas, los salarios, todo eso. Bueno, y después de la tarde siguió con la parte informativa.
¿Qué le informaron?
Lo de salud, con un viejo conocido de ahí, un burócrata de toda la vida, que le mandó los saludos pertinentes, que cada vez que lo veo agacha la cabeza, pero bueno. Empezó Pablo Díaz diciendo que todo va a ir al aguinaldo, ojo, uh-huh. Cuando cobremos el aumento, todo al aguinaldo. Después vino Sara, que es de Derechos Humanos, Sarita, creo que le dicen, promoviendo la ida a los juicios, a los juicios que están haciendo a los milicos. Y después planteó Patricia qué pasaba con los comedores, Se está firmando una nota porque parece, bueno, no parece, los consejeros escolares han firmado a la baja el menú. Es uno de los únicos distritos donde se ha firmado a la baja el menú que manda la provincia y desarrollo social. Entonces, bueno, eso es muy llamativo también. Y dijo que el fondo escuela, una platita, una cosa que llegó así no sé de dónde, se había perdido en algunas escuelas porque los directores no habían ido a buscar en la segunda cuota. Le preguntamos qué pasó, que esos directores no son capaces de ir a buscar la guita. Que es que no les avisaron. Entonces, ¿cómo van a ir si no les avisan?
Si no les avisan.
Y que dice que los fondos que vienen de Nación, enseguida se pueden tramitar. Pero los que son de provincia, sí, es muy difícil el trámite. Es un dolor de, dijo Luna, que es no sé qué ahí también. Tiene un cargo. Bueno. Así que bueno, y a eso de las 3, 4 de la tarde terminamos. Nos fuimos cada uno para su respectiva vida.
Casa. Bueno. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música?
Escuchamos.
Está sonando
música.
Ahora de fondo algo.
Ay, no estoy.
Algo, escuchando. Me parece que es Divididos.
Puede ser, pero no tengo los audios.
Paisano de Hurlingham, me
parece. Ah, sí,
yo
a
escuché
propósito.
A Moyo por ahí. Usted,
bueno, que, vamos con eso.
Eso.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva, y para mí un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio, radio, radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase con el estudio un poco desordenado. Tenemos a toda la familia.
Pero no las ideas.
La familia Ibarra.
Acá estamos todos los Ibarra.
El otro día mencioné tu apellido, era
Verdaguer.
Ibarra Verdaguer.
Eso mismo, Ibarra Verdaguer. Mirá vos qué raro decir Ibarra Verdaguer, sí.
Pero, no, el otro día no me acuerdo con quién estaba hablando y yo dije Marta Verdaguer. ¿Cómo Verdaguer? Porque todos te tienen como Marta Ibarra, sí, o muchos.
Sí. Marta Verdaguer en Suteba. Gente de Suteba, dice Marta Verdaguer.
Ah, claro, bueno, por ahí está, tiene que ver con esa padrones, con esa historia, por la, claro, las elecciones y claro, esas cuestiones.
Sí. Bueno, pero hace 32 años que soy Marta Ibarra.
Tenemos aquí a Marta y a Pablo Ibarra, y por allá paseando por afuera del estudio y enchufando cables y micrófonos y demás para lo que viene después, A Facundo Ibarra.
Y a Matías Ibarra, que estaba acá y se fue.
Ah, no lo vi.
Bueno. Sí, estaba, no sé, abajo de la mesa no está, ¿no?
No, hace un ratito estuvo Facundo abajo de la mesa.
Capaz que quería hablar con el hermano, si no lo ve muy seguido, ¿viste?
Pero bueno, acá Pablo y Marta están por Moreno por la Memoria para contarnos un poco las actividades de hoy y algunas otras cuestiones.
Sí, bueno, hoy hablaron con Toño,
sí,
así que ya hace un rato... hablar de la marcha de hoy, la entrada a Campo de Mayo, bueno, solamente que desde el año pasado participamos como Moreno por la Memoria, somos la única organización de Moreno que está participando, nunca se fue desde Moreno organizado hacia la marcha y con las adhesiones de algunas organizaciones que participaron de las reuniones que hicimos para organizar las actividades del mes de marzo. En Campo de Mayo, para salir a Campo de Mayo, nos encontramos a las 2 de la tarde en frente al monumento, pasó en el monumento, y bueno, y ahí salimos todos juntos, en la medida que podamos, ¿no? Como no tenemos colectivo nosotros, así que
pero
vamos
tenemos
en auto.
Bordó móvil nosotros sí, también, ¿eh? El bordó móvil va.
El bordó móvil estuvo muy bueno en la caravana por la memoria que del sábado pasado. Cumplió ahí un papel importante, que fue la primera vez que en la caravana hay sonido. Eso fue una propuesta de Maxi y de Facundo de que le propongamos a la organización desde Mansión Seré sonido, y ellos la aceptaron, y bueno, es muy importante porque hubo lugares que los otros años se perdía lo que se hablaba, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Y fue muy muy importante porque le dio más consistencia a la marcha.
Había que sacudir un poquito el equipo nada más, y que hacía un chispazo ahí adentro y empezaba a andar.
Bueno, de eso no sabíamos.
Una cuestión
no.
técnica chiquita.
No, después no sé qué pasó.
Pero salió bien, por suerte. Sí. ¿Y el 24 qué vamos a hacer también?
Dale, ¿vos? Bueno, el 24, como siempre, hacemos el acto a partir de las 11. Ya está instalado que el acto central del municipio y la convocatoria de hace muchos años es en el cementerio. Nosotros convocamos comenzamos el acto a partir de las 11 por esa misma razón, y un acto corto porque después se va a Plaza de Mayo, así que es un acto simbólico de palabras, de lectura de documentos, de radio abierta. Va a haber un grupo que se ofreció para cantar. No es nuestro, nosotros habíamos visto que los actos largos la gente se va, entonces era también por respeto a los grupos artísticos que no lo teníamos en la programación, y sí por ahí en otro tipo de actividades que bueno que tenemos que hacer. Bueno, pero ellos van a tocar unas canciones, se llaman Voces Nativas. Va a haber talleres artísticos pinturas, con instalaciones.
¿Algún bloque se va a llenar?
Se va a llenar un bloque acá, Pablo Ibarra.
Sí, vamos a llenar un bloque.
Tenemos que llevar palas, cemento, esas cosas, o está todo eso, asegurado.
Eso está todo, como se llama, fríamente calculado.
Ah, está bien. Está
sí,
bien.
Sí, lo llevamos.
Trabajo humano hay que
llevar. Trabajo humano y voluntad, que eso sobra.
Hay un montón.
Sí.
Además va a estar lindo, porque parece que no va a ser ese calor agobiante que hizo estos días, ¿no? Así que tenemos que aprovechar.
Por suerte está aflojando, sí. El tiempo está aflojando, bueno, espero que nos acompañe el tiempo, sí.
Bien.
El bloque ese es para la segunda etapa del monumento, pues se está hecha la base de la segunda etapa, pero todavía no hay bloques en esa base.
Sí, exacto, es para la segunda etapa, que nos faltan unos 10 bloques, o sea 10 figuras, que las estamos completando en distintos así encuentros que vamos haciendo, en las escuelas, y bueno, en esta actividad vamos a aprovechar para cargar un bloque. Y sí, ya falta poco para terminar con la segunda etapa.
Bien, y hoy en lo de Campo de Mayo, ¿nos pueden refrescar un poco cuáles son las actividades que va a haber, si va a haber algún número también? Hay un documento, ¿no?, también que se va a leer.
Se va a leer un documento, sí, y va a haber números artísticos.
yo no me acuerdo el nombre, no lo traje, lo envié, pero no me acuerdo. Va a haber, después cierra Copani, que lo manda la Secretaría de Cultura de Nación, y se entra con una murga, que tiene que ver con la Universidad de General Sarmiento. La Universidad de General Sarmiento apoya mucho esta actividad de la Comisión de Campo de Mayo.
Tienen un programa que es Memoria y Territorio, creo.
Ellos tienen un programa de Memoria y Territorio que trabajan con los pibes de Jóvenes y Memoria, que nuclean a varios municipios, que trabajan casi con 1,000 pibes, claro, dentro de la universidad. No tienen el problema que tenemos nosotros de que pedimos la universidad para hacer Jóvenes y Memoria, porque Jóvenes y Memoria nos pide a nosotros que consigamos una sede para las actividades, pedimos la universidad y nos la dan. No, ellos tienen abierta la universidad para hacerlo.
Aparte forman parte del Consejo Consultivo de la universidad hace años ya, y bueno, y de hecho la universidad participa en todas sus actividades, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Sí, yo sé,
es una lástima que acá no pase lo mismo, porque la universidad es un espacio de todos también, y de los jóvenes.
Bueno, sí, ellos dicen que no tienen espacio, ojalá que este año, que se sabe más o menos para qué épocas Jóvenes y Memoria necesitan espacios, nos los brinden, nosotros haremos los pedidos que hacemos siempre, pero bueno, ya van 2 años que no tuvimos respuesta.
Sí, sí. Sí.
Volviendo a lo de hoy, sí, de Campo de Mayo, yo sé que va a estar el ballet de la universidad, el elenco
como
de
segundo,
danza.
Como porque, segundo número va a estar el
porque el director del ballet es también el director del taller de folclore que se hace en el Churque, claro, Adrián Velázquez. Ariel. Por eso sí, sabemos que ellos van a actuar. ¿No?
¿Usted va a bailar?
No, yo no, es el elenco de danza.
Ah.
¿Y vos no gente que ahí? Baila de verdad. No, no, yo estoy en el taller de danza folclórica del Churqui, claro, que bailamos aficionados.
Él lleva
esos
la
bailan
ropa
de verdad.
Lleva la ropa planchada.
Sí, creo que es
Rubina,
como segundo, como
estrenan,
segundo.
Estrenan una obra nueva, sí, dije, alusiva al tema. Ya han hecho otra. Había una que se llamaba Circulen, muy fuerte, muy interesante.
La que hicieron en la 75.
Claro, la obra que hicieron en la 75 cuando le pusieron el nombre, esa misma.
Y el año pasado esa misma obra la representaron ahí en la cuando entramos, claro, el año pasado.
Creo que la habían estrenado en otra marcha anterior, pero sí, sí, sí. Ahora sí, estrenan una obra nueva relativa al tema.
Sí, es un grupo muy muy impresionante.
Sí, y bueno, el director es tremendo, tiene una capacidad impresionante para armar los cuadros representativos y la expresión que tiene también los cuadros, ¿no?
Sí, es un tipo muy creativo en la danza.
¿Y por qué no lo entrevistamos nunca?
Y lo podemos entrevistar cuando quiera.
Ah, bueno, sí, no tenemos en la agenda porque la verdad...
Sí.
No estamos,
pero lo que pasa es el año, ¿viste?, pasado había una columna de artística. Alguna vez, creo que
ahí
que
está anotando la productora.
Alguna vez Adrián estuvo con el cuando tuvieron en la columna de artística el año pasado con lo de la 56.
Sí, puede ser.
Porque él es, no sé si está trabajando ahora, pero es profe de la 56.
Uh-huh. Bueno, pero dentro de las actividades que se va a hacer en Campo de Mayo, hoy se van a nombrar a todos los desaparecidos de Campo de Mayo, porque dice que
Hablaba
muchos,
Antonio, de una lista de 7.000 personas.
No exactamente desaparecidos todos, sino que 7.000 personas pasaron por Campo de Mayo, ¿no? Y se le va a dar un recordatorio, un homenaje a 5 personas que estuvieron en Campo de Mayo, entre ellas está Iris Pereira de Avellaneda, y a otros compañeros.
A Scarpati también, creo, ¿no?
A la familia de Scarpati, sí, porque a partir de su denuncia es que comienza una de las causas, porque es donde se ubica bien dónde estaba la escuelita. Y
él volvió a entrar y pudo reconstruir en dónde estaban los centros.
Él se escapó de...
Él se escapa y reconstruye después el lugar que habían destruido, estaban los cimientos.
Eso marcaba Antonio hoy, que en la ESMA hubo muchos más sobrevivientes, que tenía que ver muchos con el proyecto político de Macera, que en Campo de Mayo prácticamente no hay sobrevivientes.
Y con las víctimas que estaban hacia quienes estaba orientado el centro clandestino de detención, ¿no? La ESMA era más bien para montoneros, para los peronistas. En cambio acá el ejército va a traer a los del ERP, y con eso no quieren negociar, no hay nada que charlar. Bueno, entonces, por eso también más desaparecido.
Se supone que el cuerpo de Santucho todavía está en algún lugar enterrado por ahí, ¿no?
Lo tienen,
en
Campo claro. de Mayo.
El año pasado se empezó a hablar de la posibilidad de que lo hubieran incinerado. Uh-huh. O sea que no se va a encontrar nunca, eso es lo que habla.
Sí se sabe que lo exhibieron cual trofeo durante
bueno, un el cadáver de Eva también lo tuvieron un montón. Uh-huh. Bueno, sí.
Era costumbre de los militares, ¿no? A Rosito también la iban a visitar de las distintas armas a la ESMA. Además, en Campo de Mayo no hay la documentación que lograron acopiar algunos detenidos de la ESMA, que inclusive han logrado armar un álbum de fotos.
De trabajo de esclavo, claro.
Exactamente, que iban apropiándose de esos data para después volcarla como documento para los juicios.
¿No? Sí, sí, sí. Un fotógrafo ahí. Que no Exacto. sé si,
sí. Nosotros, como previa a esta entrada de Campo de Mayo, hicimos el martes pasado, el 17, se pasó la película Buscamos Vida, que habla sobre la actuación del ejército argentino en Campo de Mayo. Y estuvo Iris y Avellaneda y Toño. En la mesa, y después también vino el Aldo de Mascaró Cine Militante.
Va a estar Pablo Yonto, decía Andrea también, creo, el abogado.
Va a hablar Pablo Yonto, va a dar las actualidades de los juicios, que estuvieron hablando ya sobre lo difícil que está continuarlos. Uh-huh. Y nada más.
Moreno, por la memoria, ¿no hay más remeras? Porque yo tengo gente que las pide.
Tenemos que pedir. Tendríamos que hacer una lista y
yo
pedir.
Yo pedí y no me. No me trajeron al que le pedí.
Ahora me acuerdo. Seña,
pero sí, no tenemos. ¿No hay más?
No hay más. Tenemos que hacer si la gente quiere, nos dice y hacemos un pedido.
Yo quiero.
Bueno,
vale. Una así, recontra esta
cómoda, una cómoda.
Y una medium. Dos quiero.
Está linda, sí, está linda la remera. Está linda, sí, hay gente que está pidiéndola. No.
Nada, me quedé con una cosa anterior que era esto de exhibir, ¿no? En el documental Buscamos Vida, contaban dos chicas que eran adolescentes cuando empieza la democracia y que había un museo en Campo de Mayo, que los milicos habían hecho un museo y que su profesor de ciencias sociales las llevaba de salida educativa a ver el museo. Y una de las chicas contaba que seguramente no había un cuerpo, o sea, no había un cadáver exhibido, sino ropa, pero armada de tal manera que parecía una persona muerta. Y dice, pero a mí me quedó en la cabeza como que vi un muerto. ¿Se entiende? Entonces, las llevaban a los pibes, a los adolescentes, para mostrarle qué le puede pasar si llegaran a pensar, claro. Uh-huh.
Impresionante.
El miedo, el terrorismo de Estado también, ¿no?
Bueno, manifestándose que la Iglesia también lo sostiene a partir de su creador, ¿no? O sea, digamos, su ícono máximo es un torturado, ¿no? Como dice Ebe de Bonafini, ¿no?
Temor a Dios.
Temor a lo Dios, que te va a pasar si te, claro. si te pones al poder, ¿no?
No, pero no quiere.
No.
Tenemos ahí en segundo plano.
Rocío, pero dale, Rocío, ya viniste hasta acá. No, tenemos. Dejamos un lugarcito.
Es la vicepresidenta de Moreno por la memoria, ojo, ¿eh?
Bueno, ahí se acomoda, ahí se acomoda.
Bueno, cuéntenos un poquito.
Hola, buen día a todos.
Buen día, bienvenida.
Gracias.
Hola. ¿A qué hora vamos a entrar a Campo de Mayo?
Y la convocatoria está para las 15 horas, ¿no? En la entrada y, bueno, ahí creo que hay un ingreso de murgas al principio y, bueno. Seguramente que, bueno, a las 13 la convocatoria. Hasta que se concentre la cantidad de gente. Y,
claro. Bueno, esta cosa de los militantes que venimos llegando a los premios.
¿Qué vamos a hacer? Como es muy larga la actividad y va a terminar tarde, si no se apura las cosas, dijeron que seguro 3:30 se sale. Uh-huh. Que eso se va a cumplir.
Bueno.
Si no, Copani se va a atrasar. Yo no sé si me quedo a Copani, pero bueno.
Rocío, aprovechando que están acá con este tema, contanos un poco qué es Moreno por la Memoria, quiénes lo forman, cuándo se reúnen, si alguien quiere incorporarse, cómo hace.
Bueno, ahora Moreno por la Memoria es una asociación civil, tiene una comisión directiva nueva desde el año pasado. Bueno, más que nada en esta época lo que trabajamos es sobre el 24 de marzo, el mes de la memoria. Veníamos haciendo muchas reuniones con la gente de Campo de Mayo, también con la gente de Seré, por esto de la caravana, bueno, hoy por el ingreso a Campo de Mayo, y el 24 tenemos el acto en el Monumento de la Memoria, y se fue sumando gente en las reuniones organizativas. Todavía no empezamos con las reuniones abiertas, digamos, durante el año, porque bueno, era todo en base al mes de la memoria. Y la mayoría de la gente que se fue sumando, por lo general, se comunicaba a través del Facebook. Tenemos, bueno, el Facebook que se llama Moreno por la Memoria, y ahí se van subiendo actividades y fechas de reuniones. Y bueno, y a través de ahí, digamos, se va sumando gente también en las actividades, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sí, sí. Otra de las cosas que hacen es lo de Jóvenes y Memoria, creo, ¿no?
Sí.
Que ya está abierta la inscripción, digo. A partir del 20 de marzo, creo que desde ayer, y hasta el 6 de abril. Con eso hay que estar atentos también, ¿eh?
Me olvidé.
Ah, algo pasado. Me olvidé,
Sí. Pero el jueves voy a ir a la actividad de Jóvenes y Memoria de La Plata, al acto central de... del 24, que ellos lo hacen el 26, bueno, espero poder llegar. Haremos la inscripción y seguiremos con Andrea.
Hola, ¿qué tal?
Trabajando, investigando, continuar con la investigación del Riglos, que ha tenido bastante repercusión.
Durante el 2014 hubo todo un trabajo que hicieron, ¿no?
Sí.
¿La idea es seguir ese trabajo?
La idea es seguir el trabajo porque tenemos algunas pistas que nos llevan a otros chicos que han pasado por los Riglos. Y bueno, terminar de ver eso. Los chicos están reenganchados, son los de la secundaria 35.
¿Siguen siendo alumnos este año? ¿No egresaron?
Se me fue una. Los otros hice un buen laburo, me quedé con los cuartos y los quintos, así que ahora están quinto y sexto. Ah. Así que tengo que sumar alguno de cuarto.
O por ahí está, que ya se fue, que
la
vuelva.
La que se fue sí tiene ganas de volver.
Que venga, sí. Aunque sea para con memoria, sí, que sí. Siga estando.
Así que está bueno.
Y otra de los puntos que trabajaremos es ver cómo se señaliza ese espacio.
Claro, uh-huh. Esa es la idea,
desde,
¿no?
La Red Nacional de Sitios de Memoria, ver qué tipo de señalización se hace. Y con esto del video, que fue bastante visto, tuvimos relación con la ex-ESMA, Espacio por la Memoria, ex-ESMA, que vinieron a Moreno por la Memoria a conocer nuestro trabajo, a conocer el monumento, a partir de que es un trabajo de construcción colectiva. Y como muchos de los chicos que estuvieron en el Riglos, sus padres desaparecen en la ESMA, quieren relacionarse y hacer un trabajo desde el Riglos. Para eso, dale. Sí, sí.
Sí, nada, que vamos a hacer varias actividades con la gente de ex-ESMA. Vamos a ir a hacer una visita para allá y ellos van a venir a dar una serie de talleres y después vamos a ir de vuelta con chicos. Hacer actividades allá. Y otra de las cosas que quería decir, si bien todavía no está viralizado nuestro video, todavía no lo vieron miles de millones, pero tiene más de 500 reproducciones, ¿no?
Desde diciembre que lo subimos, mediados de diciembre.
Sí,
o sea que
¿en YouTube?
Sí, sí.
¿Y cómo,
tiene un canal, Moreno por la Memoria.
Buscás Moreno por la Memoria y
buscando Moreno por la Memoria, sí, y se puede entrar.
Tenemos un canal y está el video de Riglos. Igual, si pones Riglos, es una de las primeras cosas que aparece.
Ah, mira, no lo probé de esa forma.
Ya está,
bien,
porque ya le hicimos tantas veces, ya fuimos tantas veces, en realidad, y lo pasábamos, y qué sé yo. Bueno, también hicimos todo un laburo en Facebook, pasándolo, como dice Maxi, a todos nuestros contactos, ¿no? De los organismos y las sedes, las subsedes, de abuelas, de hijos, qué sé yo. Y a todos les gusta, además. Todos nos felicitan.
No sé, esto por ahí es una pregunta más pedagógica, pero... Digo, es interesante el proceso de formación que hace cada grupo en Jóvenes y Memoria, los pibes y eso. Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento de experiencia educativa donde se hayan tomado esos materiales en otras escuelas? Me parece que eso está faltando, ¿no? Como que ese material circule de una escuela a otra en términos de material pedagógico, ¿no?
Y entre nosotros lo hacemos circular. Mi disparador para que estos chicos se enganchen, porque fue el primer año que la escuela trabajaba con eso y que yo trabajaba con Jóvenes y Memoria. Y mi disparador fue mostrarles los videos de otras escuelas. Uno de los videos que a mí más me gusta, igual tampoco no vi todos porque son miles ya,
¿no?
Es el que hizo hace muchos años Luisa Vecino con la Media 2, cómo se vivió durante la dictadura en la Media 2, que muchos de nuestros amigos están dando testimonios ahí. Bueno, es muy interesante. Yo se los paso a los pibes. Y pega. Y después, bueno, algunos, he visto unos de... sobre búsqueda de restos y sobre hijos también.
Jóvenes y Memoria edita los videos y elige de cada año algunos. El año pasado tomó el de la investigación de la comisaría, de la señalización de la comisaría de primera por los chicos de El Mariano. Uh-huh. Y lo puso en la edición del año pasado. O sea que hay varios, hace años que está el Jóvenes y Memoria, tiene 12 años, ¿no? Más.
Sí, se usan, pero queda algo así acotado al que lo conoce y al que puede utilizar los materiales, porque también hay miles de videos, hay miles de experiencias.
Dentro de Moreno está el grupo Jóvenes y Memoria Moreno, hay chicos y hay docentes, coordinadores, y ahí también está los videos puestos.
Sí,
O sea que más o menos uno tiene acceso.
No, me parece tomarlos para ver y los que somos docentes tomarlos como una herramienta pedagógica más, y digo, como fuente de información, hay un montón de cosas que aparecen ahí que se pueden usar en el trabajo pedagógico. Eso me parecía interesante. Bueno, muchas gracias por venir hoy al programa de Compañeros de Clase, y vamos a Campo de Mayo,
Vamos todos a Campo de Mayo, gracias
encolumnados.
A ustedes por invitarnos, y también los esperamos en el acto del 24.
Y podemos decir que esta es la primera emisión de la columna que vas a tener en Compañeros de Clase, o todavía no podemos decirlo.
Y ojalá que sí.
Y ya lo dijiste igual.
Un poquito. Pero bueno, gracias Marta, gracias Rocío, gracias Pablo, y saben que este espacio está siempre abierto.
Nos vemos a la tarde.
Eso ya lo sabemos desde hace años.
Bueno, recreo.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Emma,
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá ando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás?
Mira, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta. Olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao,
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
El primer domingo de febrero.
¿Qué vas a hacer? ¿Te vas vos?
Yo calculo que los encuentro allá en Punta 8 y San Martín.
A las 14 en el monumento.
Sí. A las 14 en el monumento. Viene René. ¿Viste ese de memoria militante?
Ay, sí.
Sí. Va a estar ahí en
el señor, monumento. El señor que estaba hablando ese... cuando yo puse el auto.
Hola.
La mañana. Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Ah, no, acá está llegando. Está llegando gente al baile. Estamos en esta última media hora de programa en donde hemos tomado la decisión de que haya música en vivo y hoy Facundo nos trajo, de la mano de Facundo llega Dreyfus, que está formado por...
Somos 5 integrantes, batería, 2 guitarras, bajo, voz y...
Esta es la versión Unplugged.
Sí. Esta es la versión Unplugged, el dúo.
¿Cómo se llaman?
María Emilia y Nicolás.
Nicolás. ¿Y por qué Dreyfus?
Y Dreyfus es una canción que habíamos hecho en un momento que como era un estereotipo de jugársela, de no mirar para atrás, de ir para adelante, de saltar a la cornisa, al vacío, y bueno, y después la canción no quedó y nos gustó mucho la idea del tema, ¿no? Y quedó la banda...
Pero Dreyfus es un apellido.
Dreyfus es un apellido, sí, uno de los primeros casos de antisemitismo en Francia.
En Francia. Pues, ¿el origen viene de ahí, de ese caso, no?
Después investigué que tenía que ver, pero no, era en verdad era una mascota.
Ah, mirá.
Era una mascota que era bastante loquita, entonces de ahí salió la canción.
Ah, mirá.
Sí, medio extraño.
Bueno, ¿y desde cuándo existe Dreyfus? ¿Desde cuándo están haciendo música?
Dreyfus existe desde el 2012. Un grupo de amigos nos juntábamos siempre a hacer música y de repente un día dijimos, bueno, vamos a pasarlo a otro nivel y empezamos a andar por los caminos de ahí de Moreno.
Ahora en abril va a ser 3 años que tocamos.
Tres años.
Hicimos nuestra propia salita con cosas así, pudimos armarlo y bueno, y de a poco vamos tocando. Queremos grabar un disco y bueno, ya tenemos un demo hecho. donde lo dábamos en los shows y todo. De a poquito, pero queremos grabar un disco.
¿Temas propios, covers, un poco de ambos?
Un poco de ambos, empezamos mucho con algunos covers, la onda de Mimi Maura, que ella canta muy bien así, Sumo también. Y después ya ahora, más que nada, son casi todos temas nuestros.
Y si tuvieran que definir musicalmente cómo es Dreyfus, ¿cómo lo definen?
Y somos una banda de rock con canciones para escuchar, lindas, amenas. No sé, creo que...
Sí, con idea de las cosas que nos pasan a todos y experiencias propias. Es decir, la banda no inventa historias. Son cosas que nos pasan a nosotros y que vamos viviendo y vamos componiendo desde ahí.
Bueno, y a ver si yo por lo pronto voy a conocer a Dreyfus, a ver si conocemos algo. ¿Tienen ganas de cantar algo?
Dale, buenísimo. Esta se llama Armadura de Cero.
Cada vez que te vas, me siento sola. Pero mientras más cerca estás, se mueren las horas. Yo no te quiero engañar, solo busco la forma salvar mi ser, quien pueda soñar, y tengo que hacerlo ahora.
A veces solo intento escapar y ya nada me importa. Un cobarde miedo a la soledad castiga el centro de toda la historia, y ahí vos estás.
Todo el hielo está consumiendo nuestra felicidad. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo que no voy a cambiar? Si tu intocable armadura de acero no se puede arrancar, mejor dejarle abrir la puerta al infierno y sentarse a esperar.
Bravo.
Gracias.
Muchas gracias.
Lindo, che, lindo. A ver, tengo ganas de preguntar, ¿cuáles son las influencias que tienen?
Dreyfus tiene mucho. Escuchamos mucha música, de todo, pasando por el rock, el reggae, el blues.
Yo tengo una naturaleza recontra bluesera para cantar y después para escuchar música por ahí. Bueno, nos hemos criado escuchando los Beatles.
Sí, sí,
me gusta muchísimo el folclore argentino. Bueno, él le gusta mucho el tango.
Me gusta el tango.
Ah,
sí, mirá. Sí. Y bueno, la idea era encontrar una forma de poder hacer un poco de rock con la voz femenina.
Sí. De hecho, cuando ellos me proponen a mí formar parte de la banda, yo era totalmente de otro palo. Yo cantaba melódico y por ahí me dedicaba a hacer show solita. Y de repente encontrarme con esto fue un desafío increíble.
¿Show con pista?
Sí, sí. Para otro lado.
Donde es difícil...
Salirse,
porque la pista está así.
Totalmente cuadrado y bien melódico. Entonces ellos me proponen esto y para mí fue un...
Sí, fue todo un proceso de ir de acomodando para que ella la voz tenga otra fuerza, de otra manera, que le salga más polenta, ¿viste? Y bueno,
crearon una nueva yo.
Claro, sí.
Y ellos
sí,
también.
Pulimos un diamante en bruto.
Y decían que estaban por grabar un disco, estaban pensando, estamos ya buscando, está el material.
El material sí, ya está, ya está. Sí. Más
ya
o menos.
Tienen...
Sí, 12, 13 canciones ya están. El tema es bueno.
¿Todo de temas propios?
Sí, 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 la idea es que sí.
Que sea todo con temas
sí,
propios.
Sí, sí, la idea es que sí, que sea todo temas nuestros. Que hace rato que ya venimos tocando y es lo que nos gusta a nosotros.
Y a la gente también les gusta.
Sí, a la gente también les gusta. Uh-huh.
Bueno, y a ver, muéstrenos algún otro tema.
Muy vamos bien. A hacer ahora Primer Luz.
Ok.
Que bueno, Marita fue hace 10 meses fue mamá y bueno, estuvimos haciendo un temita ahí que se llama Primer Luz.
Él posa su calor entra en tu ser, es tu piel, es tu luz sin dolor, creando la risa, dile gracias por tu amor, tu bendición, todo tu color, tu resplandor. Rompe con el gris de la ciudad, déjame sentir tu voluntad. Primer luz, mi sol. Haz de mí canción. Mentes y con su ceguedad.
Parecía, a mí me sonó Spinetta ahí atrás un poquito, puede Pescado haber, ¿no? Rabioso.
Sí, con la séptima aumentada ahí.
Sí, no sé, alguna
medio
cosa.
Bosa.
No, ¿sabes qué? Y por ahí también por el tema, todas las hojas son del viento, esta cuestión del
sí.
niño.
Sí, es muy lindo hablar de la naturaleza y servirse de eso como para va a hablar de los nacimientos, del sol, de...
De la vida misma.
Sí, uh-huh. De la vida misma, de la primer luz, uh-huh. Importante, sí.
Está bueno. Che, sos zurdo, ¿es difícil conseguir instrumentos para zurdos?
Somos tres zurdos. El bajista es zurdo, el otro guitarrista es zurdo y yo soy zurdo.
Yo toco la guitarra, me resulta rarísimo ver a alguien
que
está haciendo todo al revés.
Mirá, bueno. un buen instrumento sí es difícil. Uh-huh. Instrumentos hay, fine, tenés marcas, pero hay. Pero instrumentos buenos, de buena calidad, y hay que esperarlos, hay que pedirlos.
Hay que cargarlos, claro.
Sí, es medio difícil.
Es un problema.
Sí, para el zurdo es difícil. ¿Viste cuando vas por Calle Sarmiento, Talcahuano?
Sí, bueno, sí.
Vas a entrar en las casas y siempre hay la misma guitarra. Quizás tenés una guitarra, viste, yo, bueno, no quiero decir marcas, pero siempre es la misma.
Claro, siempre es la que les quedó para zurdo ahí, sí, sí. Que ya, no le pudieron enchufar a ningún zurdo y quedó.
Bueno, no, pero por suerte ya, después con el tiempo ya empezamos ya. Ya tenemos
algunos
todo.
Algunos han traído de afuera y tuvimos sí, suerte. Sí,
la que no tiene problema es ella, porque el instrumento es la voz y...
No, bueno, pero igual ahora ya ella está empezando a...
Sí, incursionamos. Tocar, toco la guitarra, me acompaño desde siempre. Me gusta muchísimo tocar la batería.
Ah, mira.
Pero bueno, ahora hicimos ahí un regalo para Dreyfus. Y bueno, tenemos idea de empezar a acompañarme también y tocar con la guitarra acústica.
En toda esta última etapa en el rock nacional, y uh-huh. Eso se explotó la participación de mujeres. Antes... En los orígenes tenían sí. Una participación solo como cantante, y digo, María Rosa Llorio, hay algunas,
sí, hay algunas.
Pero digo, tocando el bajo, tocando la batería, grupos solo de mujeres, me parece que es un signo de esta época, ¿no?
Sí, rompió la mujer y pudo entrar y se libró mucho el tema de... Había como una reticencia, ¿no?
Para la mujer. No, solo como cantante, digo, si entraba era como cantante.
Sí, tal cual.
Sí.
Yo tengo la suerte por ahí de tener estos cuatro varones que me acompañan, que ellos inclusive me insistían y me decían, vos tenés que tocar con nosotros, y eso habla de también, uh-huh. Son cero machistas, y eso está recontra bueno.
Sí, por suerte, sí, bueno, y con la voz que tiene, imagínate.
Espectacular.
Felices, vale, muy felices.
¿Tienen algún show, alguna presentación, algo previsto ahora?
Sí, señor, este lunes 23, preferiado, nos estamos presentando a las 22 horas en Funky. En Funky Bar, la calle es Independencia.
Funky Bar, ahí a una cuadra del Banco Provincia.
Exactamente.
Sí, ahí.
Por lo pronto tenemos...
Con los chicos de Yavilaza.
Exactamente.
Que hacen una linda banda Spinetta también.
Uh-huh. Muy buenos músicos.
Vamos a estar ahí, sí, tocando.
So, uno puede ir, tomarse una cerveza y escuchar a Dreyfus en Funky.
Bueno, después estamos en tenemos página de Facebook.
Eso les iba a preguntar.
Rock. Ajá. Bueno, ahí siempre ponemos canciones, algunos videos, de la última vez que estuvimos tocando en el Marechal. Ajá. Muy lindo, así que vamos a estar subiendo también videos de,
uh-huh. Estuvieron el Marechal en esta última...
Sí, el 7 de febrero.
Hace un par de semanas, ya un poquito más, mira cómo pasó.
Compartimos escenario con el Club de los Mutantes.
Ajá.
Fue una fecha increíble porque pusimos ahí toda nuestra sintonía ahí musical.
Nuestra prueba de fuego fue en la Plaza Wuhan. Tocamos de Tenerona para Javier Calamaro.
Ah, mira.
Eso fue, la verdad que fue increíble. Estuvimos participando en un... concurso para más de 100 bandas y no lo podíamos creer que llegamos a la final.
Sí, haber quedado seleccionados y que después nos den la noticia.
Y el público, que muchas veces con los teloneros, el público que va a ver al artista principal es medio impaciente, ¿no? A veces.
Sí, bueno, pero fíjate que fue el 21 de septiembre y la gente iba a disfrutar.
Es otra cosa.
Claro. Había sol, había 20.000 personas agitando.
Sí, fue una cosa increíble, increíble.
Súper adrenalina.
¿Cómo es tocar para 20.000 personas? Así,
yo te digo la verdad.
Asusta un poco, ¿no? Cuando se subís y ves.
Se te pasa tan rápido, la adrenalina te consume tan rápido, es como que es un suspiro.
Ajá. Sí.
Cuando terminaste,
te
quemó y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y quizás hay detalles que no te los acordás. Es como un sueño.
Sí, tal cual. Yo la última visión que tengo, cuando subí al escenario y veía que todas las cabecitas se movían al unísono, y digo, wow, esto es imponente.
Bueno. Entonces, si queremos escuchar en vivo a Dreyfus, vamos este lunes a Funky y ahí van a estar tocando en vivo. Y si queremos ir viendo qué es lo que va pasando con la banda en Facebook,
Dreyfus Rock,
y los encontramos. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Antes de que se vayan, les vamos a pedir una última.
Bien.
Dale.
Y después cerramos el programa, dale.
Desaparecer.
Ok.
Gracias por invitarnos.
Solo con soñar
recuerdo tus palabras. Veo un disfraz, se esconde en la mañana. Conocí un amor, pasó y se fue muy pronto. Yo no lo busqué, por eso sé bien que para compensar tengo que sufrir el momento. Para molestar a los que viven. Y así verás, amor, desaparecer. Y así verás, dolor, desaparecer. Yo no te mentí, puede ser, tampoco.
Muchísimas gracias por habernos regalado la música en Compañeros de Clase.
Bueno, gracias. Muchas gracias, compañeros.
Pasaron por Compañeros de Clase Dreyfus. Y ya cerramos el programa o tenemos un ratito más. 4 minutos. Bueno, ponemos un separador, así entran Maxi y Andrea y vamos cerrando el programa, León.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Está bueno que tenemos nuevas cortinas, sí, y todo esto. Bueno.
Termina, compañeros de clase.
3 minutos.
3 minutos.
Y Estalla el Silencio es en grabado.
Grabado. Sale grabado a continuación.
Sí, porque se fueron al monte.
Al monte Sinaí, al monte romano.
Sí, en un encuentro, en un campamento.
¿En la Pastoril?
Cerca. Ah. Cerca, ahí por...
Más al fondo.
Cascallares, digamos. Uh-huh. En un encuentro feminista. como corresponde, como debe ser para un programa feminista.
Ah, mira, bueno, igual se tiene, define, hay programa
feminista. Programa hay, lo estuvieron armando así en la semana, así va a salir.
¿Se autodefinen como programa feminista?
No, es de género.
Ah, no, no.
Igual son re feministas.
No, ya sé, pero estoy preguntando cómo se define el programa a sí mismo.
¿Qué, no lo escucha?
Estalla silencio.
Lo escucho. No
se defina. Se define. Estalla silencio. Se define, se llama, se autoproclama.
Feminista
dice acá.
Acá.
Romina.
Estalla silencio nos dice feminista. Un mensaje nos está mandando.
Esa era la pregunta.
Muy bien, muy bien.
Vino un mensaje de otro Dayana día. Que estaba muy lindo el programa. Le decimos a Dayana que se ponga en contacto con Andrea Herrera para ver si el sábado que viene le entregamos el CD del año pasado que se ganó ella,
el
CD
de Mujer Trova.
Mujer Trova. Uh-huh. Por ahí puede venir a retirarlo acá al programa y a charlar un rato.
Ay, nos puede venir a leer algo, qué lindo que lee.
Una vez, aunque sea.
Un ratito. Lees algo, te damos el CD y te vas. Dale.
No, comunicate con Andrea.
Parece un chantaje igual.
Comunicate con Andrea, que
igual, aunque no venga.
¿Y cómo se lo doy si no viene? Si tiene que venir para que le dé el CD.
Está levantando la mano alguien ahí. Uy, un operador que levanta la mano y hace
redondito.
Hace redondito
con el.
Un rulo.
Bueno, buen programa hoy, ¿eh?
Lindo. Pasó por el programa Antonio Fernández.
De Campo de Mayo, de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo.
Marta, Pablo Ibarra y Rocío de Moreno por la Memoria.
Tuvimos las noticias con Alejandro, su comentario del libro.
Uh-huh. Tuvo el columnista sindical con la información de la reunión de delegados. Y tuvimos una banda en vivo.
Y la banda.
Y el próximo columnista vino Juan también.
Vino Juan, la columna de historia. Y que ahí nos enganchamos bastante a partir de este disparador que tiró Juan. ¿Qué es la revolución? ¿Qué quiere decir ese concepto? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, y
nos vemos a la tarde en Campo de Mayo, el 24 a la mañana acá en el monumento y después en la plaza.
El 23 en Rodríguez, una vigilia frente en el monumento Los Trabajadores. 23 a las 18 horas y bueno, seguiremos en Compañeros de Clase. Hicimos hoy Compañeros de Clase. Andrea Herrera, Maxi Seifel y Marcelo Rudy en las noticias. ¿Dije mal?
Seifer, con
Seifer.
Sonó a preguntar si vino de China.
No, Seifer, perdón. Y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Juan en la columna de historia, Facundo con las bandas, Sonia Sichero en la producción y conducción general y
León
Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Se terminó este Compañeros de Clase. Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud.